Buenas noches, queridos comegambas, bienvenidos una vez más a vuestra casa, Espacio Betis, hoy de gala. ¿Por qué? Porque recibimos nada más y nada menos, esta vez el segundo consejero que entrevistamos, pero hoy está con nosotros José Miguel López Cantarán, vicepresidente del Real Betis Balompié, que ha aceptado la invitación. Estuvimos a punto de hacerlo el año pasado, pero no pudimos cuadrarlo, y ahora sí, y además en un momento clave en la historia del Betis, con esa próxima junta, el 25 de agosto, que puede suponer la ampliación de capital o no del Real Betis Balompié para paliar esos fondos propios negativos. Vamos a aclarar o intentar que José Miguel nos aclare todas las dudas sobre la ampliación de capital, y también vamos a preguntar de mercado de ese proyectazo de nuevo Benito Villamarín, que va a ser una auténtica locura. Ha sido hoy presentado, nos ha venido de perlas porque le vamos a preguntar por él, pero de verdad que es una maravilla. Y también, como no, vamos a preguntarle sobre el mercado, jugadores, nombres, a ver si somos capaces de sacarle algo, que creo que va a estar complicado. Mucha ilusión en esta pretemporada del Real Betis Balompié, ya temporada con esa victoria frente al Villarreal. Muchas cositas que comentar. Tendremos después de la entrevista también una previa del partido del Atlético de Madrid. Volvemos a casa, volvemos al Villamarín. Y quiero agradeceros a todos los que estáis con nosotros. Recordaros que os podéis suscribir de forma totalmente gratuita. Si tenéis Amazon Prime, lo enlazáis con Twitch Gaming y os suscribís de forma gratuita, repito, gratuita. Así que nada, a todos los de YouTube y Twitch que nos estáis viendo hoy, vamos a intentar aclarar, como digo, todas las dudas que nos han ido dejando pequeños accionistas, abonados del Betis, todas estas dudas que genera la ampliación de capital. Y bueno, esperemos que sea una entrevista. Va a ser cortita porque no tenemos mucho tiempo. José Miguel es un hombre muy ocupado, pero vamos a intentar aclarar cositas y dar al beticismo un poquito de luz, ¿no?, sobre esta ampliación de capital. Ahora sí, Manu, si te parece, presentamos a mi compañero Norbe.
Muy
Buenas
buenas
noches, Norbe.
noches, Fran Villegas, y buenas noches a todos los queridos Comegamba.
De gala, ¿eh? Hoy de
Hombre, y
gala.
además de gala con la camiseta Comegamba, que por
Corporativa.
cierto, ahí está. Recordad que tenemos promoción especial para directivos del Betis o para suscriptores de la tertulia, ¿vale? Tenemos precio especial, todos a hablarlo. Oye, creo que tenemos un día grande en los Comegambas, ¿eh?
Bueno, y me acompaña también mi tocayo, Fran Campos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, señores. ¿Cómo estáis? Qué
¿Qué
privilegio estar
tal?
aquí hoy, ¿eh?
Bueno, me tienes que echar una mano, ¿eh?, que tú eres el que eres el especialista en esto, eres el profesional.
No, qué va, qué va. Si ustedes aquí sois los que repartís el bacalao. Yo vengo hoy para un día importante, como tú decías, ¿no? Para el beticismo e intentar ayudar a solventar esas posibles dudas que pueda haber ante un momento clave para el Real Betis, por supuesto.
Claro que sí. Si te parece, Manu, ya pasamos con José Miguel. Pues nada, con nosotros esta noche aquí en Espacio Betis de los Comegambas, José Miguel López Catalán.
Muy bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que para mí, te digo, para mí sí que es un honor estar aquí con vosotros. O sea, que encantado de que me hayáis invitado, de que se haya dado la oportunidad, porque hubo una vez que lo intentamos y no hubo manera, y que se haya dado la oportunidad y que además, como decíais antes, sea en un momento tan interesante, tan clave para el Betis, pero además de eso, un momento de tanta ilusión, porque está claro que en momentos de mercado de fichajes de verano es muy ilusionante. Está claro que cada temporada nueva emociona un montón y estamos en ese momento justo. Encima más todavía habiendo ganado el primer partido en Villarreal. También el proyecto del estadio, porque precisamente ha dado la casualidad de que lo hemos anunciado hoy. Bueno, pues también luego hablaremos de él, que es un pelotazo y algo que yo lo digo muchas veces, algo que me hace no dormir. Pero no dormir de la ilusión y de la alegría. Y otras cosas que me hacen no dormir, pero de lo malo, ¿no? Entonces, esta es de las que me hacen no dormir, pero con muchísima ilusión, ¿no? Y luego, pues, todo el tema este de la ampliación de capital, que entiendo que es un tema que es importante hablarlo porque afecta al futuro del club. Y bueno, y porque al final lo hemos explicado por qué creemos que tenemos que hacerlo. Hemos intentado por todos los medios evitarla, pero tampoco hay que demonizarla ni ponerla, digamos, más negativa de lo que es. Es un camino hacia este plan de crecimiento que tenemos, ¿no? Entonces, yo encantado de hablar con todos vosotros y bueno, de lo que queráis.
Perfecto, José Miguel. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. He de decir que José Miguel no ha puesto ningún tipo de traba, ningún tipo de pregunta. Es más, ha facilitado lo máximo posible que se hiciera esta entrevista. Así que le doy las gracias también a Julio Jiménez de Hera, que me ha ayudado mucho en poder concertar la cita. José Miguel, te lanzo la primera. Presentabas la propuesta de ampliación de capital de esas 117.500 acciones. Y se hablaba en ese documento sobre la situación patrimonial a 30 de junio, que hablaba aproximadamente de un patrimonio neto negativo de 70 millones. Pasamos con una serie de transferencias de jugadores, de ventas y demás, para que el Bético sepa a día de hoy, a 17 de agosto, una radiografía más o menos de cómo está la economía del club ahora mismo.
A ver, la economía del club está, como todo el mundo al final lo ha ido viendo, porque hemos tenido cada año junta, cada año explicación de las cuentas y todo eso. Nosotros lo que estamos es muy lastrados por dos años importantes de muchas pérdidas. Tenemos que entender que para todo el mundo, o sea, yo creo que todos entendemos que los clubes de fútbol deben estar en una idea de presupuesto cero. O sea, ni siquiera me parece, digamos, bien el tema de pensar en tener beneficios. Al final, todos los que estamos en un proyecto como este, con la ilusión del crecimiento deportivo además, lo normal en un club es ingresas tanto, te gastas tanto, inviertes en proyectos, inviertes sobre todo en la primera plantilla y sigues para adelante. Y ese un poco era el camino que llevamos, un camino de inversión, de crecimiento de ingresos y de cada vez tener mejores jugadores y hacer mejores proyectos. ¿Qué nos pasó? Pues que al final llegó la pandemia y vamos, fue un palo gordísimo en cuanto a que tuvimos desde luego una primera temporada que fue la que acabó en el 2020 con pandemia, en la que ya perdimos 10-15 millones de euros de ticketing, la siguiente entera con el tema de ticketing y luego además se frenó totalmente el mercado de venta de jugadores, que era una variable importante de ingresos del club, que habíamos dado en una media en los últimos años importante de más de 20 millones de euros de ingresos. Conclusión: en dos temporadas hemos tenido unos 70 millones de euros de pérdidas. Ahora, después de que pasó eso, se ha recuperado mucho más los ingresos, el ticketing, por supuesto, hemos crecido, todo el tema de marketing, que también se había afectado por la pandemia, y hemos vuelto a esa normalidad en cuanto a equilibrio entre ingresos y gastos. Equilibrio le llamo yo a tener 2 millones de euros pérdidas o 3, eso no es realmente algo relevante, ¿vale? Entonces, lo que sí nos lastra son esos 70 millones de euros de pérdidas. Con esos 70 millones de pérdidas y con el control económico de la liga, que es férreo, es realmente muy riguroso y que te afecta mucho para poder hacer tu plantilla y tener un proyecto deportivo importante. Ya el verano pasado lo pasamos muy mal, todos lo recordamos, lo pasamos muy mal para poder inscribir los jugadores, para tener una plantilla competitiva, que al final la tuvimos, y la tuvimos porque, entre otras cosas, tuvimos que hacer ese esfuerzo nosotros en el Consejo de poner 6.300.000 euros, digamos, como depositarlos en la Liga como garantía. Los jugadores, que hicieron también por su parte el gesto, el detalle de trasladar, digamos, reorganizar parte de sus ingresos a temporada siguiente, ¿vale? Pero también con la Liga, incluso la Liga nos lo decía: oye, no os olvidéis, tenéis un agujero que se ha generado en estos dos años, ese agujero lo tenéis que equilibrar. Si no lo equilibráis porque entréis en Champions y aumente mucho los ingresos, o lo equilibráis porque vendáis jugadores, pero estamos hablando de vender a niveles de 60-70 millones de euros de plusvalía, al final tenéis que hacer una ampliación de capital. Nosotros dijimos a la Liga: mira, vamos a intentar no hacerla, vamos a intentar tirar por otro camino. Solventamos el verano pasado, hicimos una plantilla, yo creo que bastante competitiva, y los resultados ahí están. Y llegamos a esta temporada. En la junta de diciembre también teníamos ahí una oportunidad de hacer una ampliación de capital, pero quisimos agotar todas las vías. En la misma junta lo dijimos, mira, vamos a esperar, vamos a ver cómo acaba la temporada, tenemos posibilidades de entrar en Champions, tenemos posibilidades de ventas, y al final tampoco se dio eso. Llegamos al final a junio, apuramos hasta el mismo mitad de julio, y al final incluso en nuestras conversaciones con la Liga, en nuestro planning de futuro, estábamos ya obligados y abocados a hacer una ampliación de capital, a inyectar en el club solidez financiera y tapar ese agujero para poder, sobre todo, seguir además teniendo esta plantilla que queremos tener, una plantilla competitiva, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que lo hemos hecho, es la razón también por la que lo hicimos casi final de julio, agotando los plazos para que la ampliación de capital se pudiera hacer la Junta antes del 31 de agosto. Pues todos sabemos que el 31 de agosto se acaba el mercado. Entonces, ahora mismo, tener esa ampliación de capital y esa Junta prevista para el 25 de agosto nos permite, también incluso con la misma Liga y con todas nuestras relaciones que tenemos a nivel financiero y todo, pues bueno, ver qué podemos equilibrar en la medida de lo posible ese agujero que tenemos financiero y bueno, y seguir funcionando con la ambición que tenemos. La otra opción es realmente meter una marcha atrás, al final no ir tan ambicioso, sino que simplemente dar un paso atrás, tener una plantilla menos competitiva. Ojo, lo digo, como han hecho muchos otros clubes de primera división, que no me gusta nombrarlos, pero que todos lo sabéis. O sea, clubes muy muy potentes que al final se han quedado en la parte baja de la tabla entre los 10 equipos que no aspiran a Europa y con unos nombres de clubes importantes, ¿no? Entonces, la ampliación de capital se debe claramente a eso, a ese agujero económico que se formó, sobre todo viniendo del COVID. Y hay gente que dice, bueno, pero eso ha sido mala gestión, ¿vale? Mala gestión. Nosotros teníamos dos opciones: o hacer lo que hicimos, que fue mantener una plantilla, seguir invirtiendo, seguir haciendo cosas para que el Betis estuviera en Europa y creciera, o simplemente en esos momentos pues desmantelar el equipo, malvender o pegar un frenazo gordo. Si hubiéramos pegado ese frenazo, estoy totalmente seguro que el Betis no estaría ahora mismo en la posición en la que está. Y por eso yo creo que en su momento tomamos las decisiones correctas. Otra cosa es que ahora mismo tenemos que equilibrar el camino y seguir tirando hacia adelante.
José Miguel, buenas noches. La siguiente pregunta. Dale tú, Frank.
¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches. Soy Frank Campos. Lo primero, agradecerte lo que decía Frank, que te expongas a cualquier pregunta, porque yo creo que es un momento en el que los béticos tienen mucha curiosidad por muchos temas. Hablabas tú de que prácticamente era la única opción es la ampliación de capital, José Miguel, pero se preguntan algunos béticos, oye, si es la única opción y, como tú dices, puede influir en el final de mercado, algo tan importante para mantener la competitividad del equipo. Quería preguntarte, ¿en qué cantidad puede influir en esa mejora que puede tener la plantilla la ampliación de capital? ¿Y por qué se ha apurado tanto, José Miguel? ¿Por qué a 5 días tan solo del cierre de mercado el club cree que con ese tiempo tiene margen de maniobra ahí para actuar?
Sí, la verdad es que sí. O sea, es importante que todos nos demos cuenta, y yo lo comenté ayer en una entrevista que tuve con el Desmarque. O sea, este dinero, o sea, son 43 millones de euros los que hemos planificado que harían falta para, ya digo, tapar gran parte de ese agujero y seguir hacia adelante. Este dinero no es para de pronto cogerlo y decir, venga, ficho a los Celso, ficho a Abde, ficho al otro y ya está. No es para eso. Es para que realmente equilibremos nuestra situación patrimonial, podamos además seguir optando a pues todas esas soluciones financieras que muchas veces tienen que hacer todas las empresas, todos los clubes, a nivel de tener deuda para crecer en ese sentido. En este mismo proyecto del estadio, por ejemplo, o sea, el proyecto del nuevo estadio, vamos, estamos totalmente convencidos que es un proyecto que va a ser rentable para el club, igual que fue Gol Sur, por el crecimiento de ingresos futuros. Pero para hacer el proyecto de estadio, nosotros tenemos que financiarlo. O sea, tenemos una parte que es de CVC, pero otra parte tenemos que acudir a financiación. Nosotros, para acudir a financiación, nosotros no podemos tener un balance con un patrimonio tan negativo. Tenemos que dar otra imagen y tenemos que dar otros números. Entonces, todo eso es lo que hemos metido en la costelera para poder ahora mismo o para decidir esta ampliación de capital. Ya te digo, podíamos haberlo hecho el 1 de junio, podíamos haberlo hecho en diciembre del año pasado, pero hemos considerado que ahora estaba bien. Nosotros ya lo estamos viendo, nosotros hemos afrontado este mercado con una idea muy clara, una idea valiente, como siempre hemos sido, de ser bastante hábiles a principio de mercado. Con pues, estos fichajes de Marroca, con estos fichajes de Ayoce, que fue muy complicado, Bellerín, pues todo lo que ha ido viniendo, y ahora estamos ya en una situación, ¿vale?, en que tenemos todavía dos jugadores pendientes de inscribir, pero bueno, que más o menos está la situación controlada. Sí que, por supuesto, la aprobación de la ampliación de capital el día 25 nos puede ayudar a tener un fin de mercado más tranquilo o más óptimo, ¿vale? Yo diría óptimo en el sentido de que lo primero que tengo claro es que ya tenemos que valorar la plantilla que tenemos. O sea, tenemos una gran plantilla. Yo creo que quedó demostrado el domingo pasado y encima faltando 4 o 5 jugadores importantes, ¿no? Pero que, por supuesto, tenemos muchísima ambición. Nuestro entrenador la tiene, nuestro director deportivo la tiene, Ángel y yo, el consejo, y queremos optimizar y afinar el máximo posible. Entonces, sí que nos pareció interesante pues tener desde el día 25 hasta el día 31 con esa ampliación aprobada para que en nuestro diálogo con la Liga, si tenemos oportunidades de mejorar la plantilla, lo podamos hacer. Porque también digo una cosa, o sea, si nosotros no, al final, no se aprueba esta ampliación de capital, nosotros no podemos contarle películas a la Liga o a los socios financieros o a todo eso. No podemos, o sea, tenemos que ser responsables con eso y ya te digo, simplemente tendríamos que acomodar el proyecto a lo que podamos hacer.
Norbert, ¿tienes comentario?
Quiero comentar una cosita y darle las gracias a José Miguel López Catalán, porque ahora mismo, a esta hora, 21:46, somos top 2 en Twitch, en deportes. Es decir, somos la segunda emisión más vista ahora mismo en Twitch, en el apartado de deportes. Así que gracias al club, gracias a José Miguel y gracias, sobre todo, me vas a permitir, por supuesto, a todos los comegambas que como siempre, son fieles a nosotros. Y podéis seguir con la entrevista, que yo estoy por aquí tuiteando todo lo que dice José Miguel.
Perfecto. José Miguel, por ser claro, te acabo de escuchar decir que parte, o te he entendido, que parte de la financiación del estadio depende de esa ampliación de capital. O sea, es requisito sine qua non que se apruebe la ampliación de capital para hacer frente a ese proyecto, ¿no? Entiendo, ¿no?
A ver, sí, pero lo quiero explicar de una forma. O sea, yo no quiero dar la sensación a ningún bético de que podamos decir, oye, si hay que aprobar la ampliación de capital, hay que apoyarla, hay que hacer, porque si no, no hacemos el estadio. Nosotros no somos así. Nosotros somos de explicar las cosas, explicar en qué afecta una cosa a otra, y bueno, por supuesto, pues cada uno tomará la decisión que quiera. Pero es que todo el mundo tiene que entenderlo. O sea, nosotros lo hemos demostrado, es que somos muy ambiciosos. Es que cuando ambiciosos, yo siempre lo he dicho, ambiciosos de forma responsable. Que cuando nosotros llegamos y dijimos lo de que íbamos a hacer el nuevo Gol Sur, es que vamos, que yo soy bético y antes de entrar en el Betis estaba como vosotros en la grada de, en mi caso, en la grada de anfiteatro, y yo no pensaba que el Gol Sur lo íbamos a poder hacer. O sea, ya estábamos todos pensando que no se iba a hacer el Gol Sur. Bueno, por supuesto, hacer preferencia, bueno, y luego, por supuesto, hacer una cubierta al estadio. Pues todos pensábamos, bah, sin cubiertas, al final la cubierta más vale 30 millones de euros, ¿no? Entonces, que nosotros pensamos que este es el camino y que es el camino que además no solamente va a hacer más grande al Betis, sino nos va a hacer más felices a los béticos. Ahora, que la gente lo tiene que entender, que es que tenemos unos pedazos de jugadores, tenemos un pedazo de entrenador, que para fichar a estos jugadores cuestan dinero, o sea, que cuestan dinero, que el dinero está ahí en el campo, pero que para tener una ciudad deportiva como la que tenemos, vale, pues también hay que invertir. En este caso, la ciudad deportiva, hemos utilizado fondos de CVC. Si no hubiéramos tenido esos fondos, no la podríamos haber hecho, eso lo tenemos que decir clarísimamente. Y para el estadio, nosotros podíamos hacer una cosa, de los fondos de CVC, pues si eran 95 millones, le quitabas 15 que era para el tema de deuda, le quitabas la ciudad deportiva, pues a lo mejor nos quedan ahora, que eran 25 o 30, ahora nos quedan a lo mejor 40 o 50 millones. Nosotros podíamos hacer una cosa, venga, vale, ya está. Tiramos la preferencia tal y como estaba, como también hicimos con el Sur, y simplemente hacemos la preferencia como antes, ya está. Venga, hemos terminado el estadio. Que no, que es que realmente nosotros vamos a lo que sea mejor para el futuro del club, y para todos los béticos. Entonces, para nosotros hemos visto clarísimamente hacia dónde va el fútbol, hacia dónde van los ingresos, hacia dónde va, digamos, la dinámica positiva de crecimiento, y la dinámica positiva está en hacer un pedazo de estadio como el que habéis visto hoy anunciado. Y un pedazo de estadio, digamos, el proyecto que estamos nosotros planificando no es un proyecto que se haga por 40 millones de euros, se hace por mucho más. Para eso, claro que se puede hacer, pero se puede hacer Pues por una parte, por supuesto, utilizando los fondos de CVC y por otra parte, pues acudiendo a financiación, acudiendo también a que en ese nuevo estadio va a haber metros cuadrados de superficie terciarios, que ya veremos lo que hay, lo que habrá, puede haber un hotel, puede haber un gimnasio, no está definido, ahí ahora tenemos el trabajo para hacerlo, generará ingresos para el Betis, pero que para hacer todo eso, si tú vas a que te financien y tú tienes tu economía mal, como cuando vas a pedir una hipoteca para tu casa y de pronto lo que tienes son deudas y deudas y deudas y no tienen eso, pues no te la van a dar, ¿no? O peor, te la van a dar a unas condiciones imposibles. Entonces nosotros lo que estamos intentando es hacer todo porque somos así, creemos que todo va a funcionar en la ciudad deportiva, el estadio, en la plantilla lo mejor posible, el mejor entrenador posible. Todo eso vamos a hacerlo, pero claro, para eso nos tenemos que sanear. ¿Qué hace falta un esfuerzo de los accionistas? Pues eso es lo que estamos diciendo, que hace falta un esfuerzo de los accionistas. Que además no queremos que venga un inversor extranjero y que ponga pasta, que podría ser, porque por venir todo el mundo pregunta. Y eso es lo que no queremos. Entonces, yo creo que los béticos tienen que entender claramente cuál es el plan que tenemos, porque es que además lo estamos demostrando.
José Miguel, hablabas tú ahora de un poco, claro, las ideas que hay en los béticos, ¿no? Esa intención de evitar lo del capital extranjero, pero ¿qué mensaje le lanzas tú a esos béticos que puedan tener miedo o que expresan esa idea de que no, vosotros aglutinéis con esta ampliación de capital mucho poder en el club? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Qué mensaje le mandas? Y también aprovecho y te pregunto, ¿te planteas que no pueda salir adelante esa ampliación de capital? ¿Qué escenario se plantearía?
A ver, yo voy primero a lo que me has preguntado, ¿no? Digamos, la posibilidad de, como tú decías antes, de que hubiera de nuevo pues un mayoritario, un Lopera o una cosa de ese tipo, no digamos más un inversor extranjero, ¿no? O lo que sea, ¿no? Yo le diría a los béticos, ¿sabes? Que es que nosotros, que es que ya el día de hoy lo hemos demostrado, o sea, que es que nosotros hemos llegado al club, yo lo demostré el primero cuando hace ya casi 9 años compré un paquete de acciones del de Rufino González, que era un 3% del Betis, que me costó a mí 450.000 euros, que yo era una persona totalmente normal, que no era un rico, que me sobrara el dinero y que en vez de a lo mejor comprarme un piso en la playa, lo que hice fue comprarme esas acciones porque estaba realmente jodido con cómo estaba el Betis, en este caso recién descendido a segunda división, después del penalti de Nono, después de los 25 puntos. Y yo lo que quise es simplemente comprar unas acciones para tener una voz en el Betis y poder intentar que eso cambiara. En un momento en el que eso de ninguna manera me podía dar a mí ni ningún tipo de acceso a nada en el Betis, ni gobierno, ni de decisiones, ni de nada, no te digo de que esas acciones no valieran un pimiento nunca. O sea, que eso ya tuvimos ese ejemplo. Luego, y conseguimos llegar al acuerdo con López y con Oliver para que salieran del club y vendieran sus acciones, que es que en todo ese acuerdo lo podéis tener todos clarísimo. Por supuesto que nosotros nos podíamos haber quedado con ese 51% del club, que nosotros teníamos la total capacidad y forma de hacerlo, y vamos, y hubiera sido el chollo del siglo. Nosotros no hicimos eso, nosotros claramente, y además muy de la mano de personas honestas al máximo, como Pepe Tirado de por nuestro Betis, de Adolfo Cuellar, de muchísima gente que participó en todo eso, montamos un proceso totalmente transparente de que el Betis comprara esas acciones y que se pusieran a la venta con esos dos tramos, un tramo más corto, un tramo porque había hace falta que pusiera alguien también dinero para que eso sumara esa cantidad. Joder, ¿qué lo hicimos? Es que incluso en ese momento no tuvimos nosotros una intención de acaparar acciones, pues nos pusimos ahí más o menos, venga, pues tenemos un 10% Ángel, un 10% yo y ya está. Es que tenemos además una situación ahora en la que Ángel y yo tenemos un 10%, sumamos con accionistas que nos apoyan, pues no sé, un 30, 30 y pico, pero es que tenemos una oposición o un grupo de accionistas que están en contra y que también suman un 20, un 24 por ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos, yo creo que es un gobierno, digamos, de un club de fútbol, pero bastante ejemplar, bastante ejemplar. Y por nuestra parte, desde luego, la conciencia más tranquila no, sino que todo lo contrario, es que hemos estado siempre en esa situación. Entonces, bueno, que ahora hace falta de nuevo poner dinero, hace falta hacer un esfuerzo, pues yo lo que pido es a los accionistas, sobre todo a los que tienen más capacidad económica, que lo hagan, también que lo hagan, y bueno, y luego al final, pues a lo mejor pasamos a una situación en la que yo, en vez de tener un 10, pues tengo que poner X millones y tengo un 15. Yo lo he dicho muy claramente, nosotros no estamos haciendo nuestro proyecto en el Betis como un proyecto económico ni de sacar rentabilidad. Nosotros lo sabéis, no tenemos ni Ángel ni yo ni ninguno del consejo ningún tipo de retribución, cero absolutamente. Nosotros no tenemos intención de venta futura. Nosotros, nos habéis visto en todos estos años pasados, nosotros no hemos intentado acaparar acciones. Yo creo que tengo prácticamente las mismas acciones que tenía hace 3 años, pero vamos, prácticamente las mismas. Entonces, yo sé que es normal, o que hay mucha gente que le gusta malmeter, o mucha gente que le gusta pensar mal, pero yo creo que nosotros ya bastante hemos demostrado un poco de que al final estamos en el Betis por ilusión, por un proyecto de vida, que además somos de aquí, porque somos totalmente de vamos a seguir aquí, con lo cual no vamos a hacer cosas extrañas como las que algunos dicen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que esto es un tema de confianza, pero me hace mucha gracia porque a la vez hay algunos béticos que me dicen, no, pues yo voy a comprar acciones porque a mí me parece que es una buena inversión. Entonces yo le digo, no, digo, tú no te has enterado, o sea, no te has enterado que las acciones del Betis no se compran como inversión, las acciones del Betis se compran como ilusión, como sentimiento, como estar feliz porque eres accionista, y acostarte por la noche y soy accionista. Tengo una, 10, 100 o 1000. Yo en el año 22 compré una acción, tenía con 10.000 pesetas, no tenía todavía, estaba en la universidad, una acción. Entonces, que no estemos pensando en compro acciones porque luego se van a valorizar, las voy a vender, y que las compremos porque es una ilusión y es una alegría lo que tenemos en este club. Entonces, ya te digo, para mí, lo tengo clarísimo, para Ángel también, es un proyecto de vida, es una ilusión muy grande formar parte de este proyecto de crecimiento, y bueno, esa es nuestra intención. Cada uno un poco puede hacer lo que quiera y también lo que pueda, porque está claro que no podemos pedirle a quien no tenga a lo mejor una capacidad económica que lo haga. Pero yo estoy convencido que sí que lo hay, igual que estoy convencido que hay béticos con capacidad económica que pues uno será capaz de gastarse 100.000 euros y comprar 300 acciones, otro podrá comprar 500 y otro podrá comprar 1.000. Vamos a ver hasta dónde llegamos y por lo menos era el momento de hacerlo.
Oye, José Miguel, solo te paso ya con mis compañeros porque se nos está yendo el tiempo volando. Solo decirte que, bueno, que los Comegambas hemos decidido que vamos a acudir a ampliación de capital. Vamos a intentar personas que no vayan a comprar las acciones, pues vamos a acudir a ellas y vamos a, si no se den el derecho de suscripción preferente, intentar ir a esa primera ronda si fuera posible. Vamos a intentarlo. A ver, dentro de nuestras posibilidades, ¿eh? No te preocupes que no nos vamos a poner 10% como estáis ustedes, no vamos a llegar a eso, José Miguel.
Sí, de momento.
En ese sentido, nosotros, hombre, está claro que hemos convocado la ampliación de capital legalmente como tiene que ser, que es, en este caso, pues una acción para cada uno de acción para los accionistas, pero nosotros, vamos, sabemos totalmente que no va a poder ser desembolsada pues todo por parte de todos los accionistas, pues va a haber accionistas que no van a poder. Nosotros potenciaremos al máximo que los béticos puedan comprar acciones con esos derechos de suscripción preferente y por supuesto pues a este precio que te digo que dentro de la situación actual del club y dentro de cómo estaba ahora mismo el mercado de venta de acciones es un precio que no son las 120 euros a lo mejor, pero que no son tampoco los 500 euros que fueron, digamos, del tramo caro de la otra, ¿no? Entonces, en eso vamos a ayudar lo máximo posible. Lo que pasa es que, bueno, eso será septiembre, octubre, noviembre, los meses en los que lo haremos. Lo vuelvo a decir, es nuestro espíritu, nuestra forma de ser. Yo creo que lo hemos demostrado desde el principio, ¿no?
José Miguel, vamos a pegar un cambio un poquito radical al tema, dejamos la ampliación de capital. Queremos hablar de mercado, de ese mercado que maldita la hora en la que yo dije que iba a ser los headies de los Comegamma, porque no para el señor Ramón Planes entre salidas y entradas, que bienvenidas sean si al final funciona el equipo, por supuesto. Yo tengo una pregunta muy concreta, que además no la han preguntado mucha gente cuando sabían que venías por aquí. No sé si habrá llegado alguna oferta formal, bien por Guido, bien por Nabil Fekir, quizás posiblemente los dos pilares del equipo, junto al que ya no está con nosotros en el equipo, Sergio Canales. En el caso de que llegasen ofertas por Guido y por Fekir, ¿se estudiarían, José Miguel?
A ver, al final voy a empezar a regatear un poquito. Vamos a empezar un poquito con los regates. Al final,
cuidado, yo soy un férreo defensa, ¿eh?
Al final, está clarísimo que hay bastantes jugadores del Betis que al final generan interés de muchos clubes, ¿vale? Guido clarísimamente, Fekir clarísimamente, aunque ahora mismo con la situación de estar lesionado, y aún así hay preguntas con todo lo que estamos viendo además en tema de Arabia, y luego pues muchos más, ¿no? Todos los que suenan, Luis Felipe, Luis Enrique, William Carballo, muchos, bueno, William José. Ahora mismo hay, como se dice muchas veces, muchas carpetas de jugadores abiertas y todo eso está muy, muy, muy cruzado. Nosotros al final, la gente tiene que entender que esto está todo muy vivo, que nosotros lo que hacemos, y así llevamos no un año, ni dos, ni tres, sino muchos años dándonos cuenta que esto, para que funcione, hay que estar muy cercano al entrenador, entender muy bien qué es lo que piensa y ayudarte a tomar las decisiones correctas. Muy cercano, por supuesto, al director deportivo, que es prácticamente nuestra mano derecha, y estamos encantados de Ramón Planes, de Manu Fajardo y de todo el equipo que hay ahí. Están trabajando estupendamente. Y luego, muy también mirando todo el tema económico, financiero, y también la política del club. O sea, la política del club es muy importante para que vayamos en un buen camino. Ahí vamos tomando decisiones. Entonces, hay casos, ya digamos, concreto, pues si tú me preguntabas ahora mismo por Guido, a ver, que nadie lo dude, ¿no? Por supuesto que queremos que esté Guido, por supuesto que queremos renovar a Guido. Es que llevamos queriendo renovar a Guido mucho tiempo. No hay no puede haber ninguna duda. Yo creo que Guido ha sido de los mejores fichajes que ha hecho el Betis en muchísimos años y de los jugadores además más importantes a día de hoy en la plantilla del Betis. Pero no nos olvidemos que todos los movimientos que se hacen en el mercado de salida, pues porque también los jugadores son profesionales, los jugadores son personas y los jugadores están siempre y sus representantes pues en el mercado pues viendo otras opciones y tienen también una vida muy corta, ¿no? Entonces, ya por concluir en cuanto a esto, nosotros ahora mismo contamos con Guido, contamos con Fekir, estamos deseando que vuelva. Yo creo que Fekir está motivadísimo para estar cuanto antes jugando y su fortaleza física le va a ayudar y va a ser un fichaje de campanilla cuando lo podamos tener con nosotros. Pero para terminar de explicarlo, me puedo remitir a casos como los que ha habido ahora mismo de salidas. La salida de Edgar, la salida de Sergio Canales y la salida de Raúl. Nosotros probablemente, cuando nos reuníamos en abril, mayo, y hablábamos con el entrenador, y hablábamos con Ramón Planes, probablemente, bueno, los tres jugadores estaban puestos para estar esta temporada. O sea, los tres estaban, en el dibujo de esta temporada. Pero al final llega una situación, pues para Edgar, en la que el Almería le hace una oferta importante para él, donde además él ve que allí quiere jugar todos los partidos, no como aquí que no lo juega por una razón o por competencia, y al final a nosotros nos plantea una propuesta económica y una situación sobre todo del jugador y de sus deseos, joder, al final tienes que hacerlo, y 2 años de contrato que le quedan, ¿vale? Y lo haces y sigues para adelante de la mano del entrenador y decimos, venga, y traemos a Bartra y no sé qué, vale, pues mira, pues adelante. Lo mismo te digo con el caso de Sergio Canales. Yo creo que quedó bastante bien explicado en su rueda de prensa final. Nos ha dado muchísima pena que se vaya Sergio Canales. Creo que ha sido un jugador, a mí, de los que más me ha calado en el Betis, como jugador y como persona. Pero al final ha habido una situación en la que él como persona que él, con su cabeza y con sus ideas, pues estaba en ese modo que necesitaba un cambio, le hace una oferta extraordinaria y al final nosotros simplemente lo que hacemos es defender al Betis, hablar con el entrenador y tomar la decisión que pensamos que es la mejor para el Betis, ¿no? Te digo, siempre de la mano del entrenador y del director deportivo. Y con Raúl lo mismo, pues todos decíamos, joder, Raúl se ha ganado estar en el Betis este año. Joder, si Raúl está en el Betis. Y si además Raúl mete 15 goles en el Betis, ¿cuánto vale Raúl? Pero al final, la realidad es la realidad. Está Borja Iglesias, está William José, está Yoce. Raúl, de pronto, pues también tiene varios equipos que vienen a por él ofreciéndole, ya te digo, una mejora sustancial en su salario, una oportunidad de jugar muchos minutos o una expectativa de jugar muchos minutos. Y al final todos tenemos que sentarnos en una mesa y tomar la mejor decisión para el club y siempre además revisando con qué nos quedamos, qué podemos hacer y todo eso. Estas que os he contado, que no estoy dando más primicia que lo que realmente, joder, explicaros cómo,
sí, no,
cómo
sí, es. Cuando has dicho que ibas a regatear no ibas desencaminado, José Miguel.
No estoy regateando, ahora voy directamente a eso. Entonces, este tipo de cosas pues nos va a pasar de aquí a final de mercado con Guido, nos va a pasar con otros jugadores, con Luis Felipe, nos va a pasar con varios jugadores. Entonces, sí que os aseguro que hay mucha ambición, no solo por parte del entrenador, sino por Ramón Planes, por nosotros, por los jugadores. Es que tenemos un compromiso por los jugadores, estamos todos pensando en mirar hacia arriba. Hay mucha ambición. Hay muchas dificultades económicas, eso está clarísimo. Cuando hablamos de estos jugadores que suenan para venir, y todos pues ya sabemos, ¿no? Celso, Abde, el otro, son jugadores top que vienen de equipos que juegan Champions y que pagan muy bien a esos jugadores. Entonces vamos a esforzarnos lo máximo posible y ya te digo, al final los resultados son los que marcan dónde has llegado y hasta ahora desde luego han sido buenos.
José Miguel, va a pasar al ataque. Permíteme un segundito solamente, Fran, porque tengo que interrumpir de nuevo. ¿Por qué? Porque ya somos top 1. Somos ahora mismo la retransmisión en Twitch más vista en este momento de deportes y la quinta en cualquier idioma, ¿eh? Quinta retransmisión ahora mismo en directo en cualquier idioma, más vista ahora mismo con José Miguel López Catalán. Yo te pregunto por Guido y por Fekir, creo que Fran quizás te va a preguntar algo más de ataque. Vamos a ver qué te pregunta.
Bueno, de nombres propios va la cosa, ¿no? José Miguel, te pregunto por dos nombres propios, uno en ataque y otro en defensa. Juanmi, si está cerrada ya su venta y en caso de ser así, ¿qué nos puedes decir de la operación? Si es cesión, como se ha hablado, si es una venta. Y Luis Felipe, que en las últimas horas se ha hablado de que había una ofensiva del West Ham Real. ¿Hay oferta real y está cerca su venta?
A ver, con respecto a Juanmi, a ver, o sea, nosotros no nos gusta hablar de las operaciones, sobre todo, hasta que están 100% cerradas y al ser 100% cerradas se pueden hacer oficiales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todos lo sabéis que ha pasado veces que al final una operación no se acaba de cerrar, ¿no? Entonces, lo de Juanmi, pues todos lo sabéis. Juanmi ha tenido una oferta importante, especialmente para él de Arabia, una oferta interesante. Y bueno, y ahí hemos llegado a un acuerdo que hemos considerado, de la misma forma que he contado antes, un poco el proceso que hemos considerado, pues que había que aceptarla tanto por parte del jugador como por parte del club, ¿no? En ese debate con el entrenador, con el director deportivo y con nosotros. En ese sentido, pues Juanmi ha viajado ya. Lo que pasa es que los procesos con los equipos árabes, igual que con el resto de Europa y en general con el mundo, está muy estandarizado y está mucho más claro para hacer todas las cosas y hacer las oficiales. Los procesos con los equipos árabes son un poquito más complicados, ¿vale? Como ejemplo de esto, me remito a hace pocas semanas cuando tuvimos el asunto de Collado, ¿vale? El asunto de Collado estaba bastante claro y definido, digamos, la oportunidad de fichar a Collado libre del Barcelona y la oportunidad de que Collado además estuviera en un equipo de la Liga Árabe con unas condiciones muy buenas para él, con un sitio en el que iba a jugar todos los partidos, en una liga que ahora va a tener también mucha exposición, que además al jugador le apetecía y que además, pues nos, en ese sentido además, en ese debate interno nuestro con el entrenador y con la dirección deportiva, no era una necesidad imperiosa, digamos, de nuestro, para nuestra plantilla, porque digamos que esa posición estaba relativamente bien cubierta, con lo cual se tomó esa decisión y nos pareció la mejor. Al Betis encima no le cuesta nada, tiene un activo que nos gusta mucho, o sea, nos gusta mucho, quiero decir, que le gusta mucho a Ramón Planes, que le gusta mucho a la Secretaría Técnica, que le gusta a Manuel, pero que ahora mismo no tiene ese sitio, y lo mejor para ese activo era, es para ese activo era que se desarrollara pues yendo a la Liga Árabe un año, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se hace y los procesos en la Liga Árabe son lentos, por eso hubo ese tiempo, esa especie de limbo, que pasaron 3, 4, 5 días y que decíais, pues, los béticos o los medios, ¿dónde está Collado? ¿No ha venido? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pero bueno, esas cosas son así, tenemos que mantenerlas en el mayor de los secretos, y luego, pues, bueno, pues pasó ese proceso y al final es oficial. Collado jugó el otro día su primer partido, jugó sus 90 minutos y bueno, ahora tenemos todo ya que ver la Liga Árabe, aparte de ver todas las ligas que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Juanmi es un caso parecido. Ya cuando se haga oficial, ya te digo, si se hace, si se cumple al 100% todo eso, pues explicaremos en lo posible esa operación como es. Y bueno, y al final también nosotros no podemos explicar todas las motivaciones, todo lo que hay detrás, lo tenéis que entender, ¿sabes? Es que no podemos explicar todo, pero al final lo que sí es verdad es que hacemos lo que pensamos que es mejor, teniendo en cuenta el jugador, que es una persona que además tiene que estar motivado para jugar y tiene que estar en eso, el entrenador, el tema financiero del club y todo eso, ¿no? Entonces, te digo, Juanmi, lo mismo te digo, ha sido un jugador importantísimo, principalmente en la anterior temporada, pues en esta tuvo la mala suerte de la lesión. Pero en principio, si todo va según lo normal, en muy poco tiempo se debe hacer oficial que va a jugar en Arabia.
A mí me da miedo cómo se va a suplir el vacío que deja Collado en el vestuario, ¿eh? También te lo digo, es una cosa que el beticismo tenemos ahí que no lo tenemos muy claro.
Dime. Tenemos que ir cortando ya.
Venga, pues la última, si me lo permite.
Sí, adelante. Pues, pregunta el tema del estadio.
Una muy rápida, que además es la respuesta, así que muy, muy, muy rápida. ¿Vale? José Miguel, una doble. Juanmi, ¿es sesión simple, sesión con opción a compra, es traspaso? Y la segunda, ¿por qué el Betis, muy rápidamente también, por qué el Betis nunca publica nada de los datos de las operaciones como si hacen otros clubes?
Es que es mejor no publicarlo, Norberto, te lo digo de verdad. O sea, mejor. Esta no te la voy a responder. Pregúntame otra.
Venga, Juanmi, sesión.
Norbert, esa ya la ha contestado.
Da pistas si hay opción, si no hay opción, si preferencia, si vuelve, si no vuelve. Esas pistas no se deben dar. Entonces, lo hacemos por el bien del Betis.
¿Me permites una muy rápida que yo creo que le va a interesar a los Betis? José, lo decías tú, están hablando de nombres muy importantes. Lo Celso, te digo, Ceballos, Coutinho, Guedes, Abde, como imagino que no se puede acceder a todo, si tuvieras que descartarme tres nombres de esos y a dos que dejaras ahí en el aire que pudieran ser.
A ver, yo no te voy a descartar a ninguno, pero no por no darte información o no por decir eso, sino por decirte que de verdad nosotros trabajamos hacia ese tipo de jugadores. Es que prácticamente todo lo que has dicho están ahí y están como posibilidad. Y por supuesto, ya lo demostramos en su momento cuando trajimos a Lo Celso, trajimos a Fekir o trajimos a otros jugadores o ahora, por ejemplo, con la llegada de Isco. Todos esos los contemplamos. Además, con jugadores con los que sabéis la relación directa, con Lo Celso, relación directa, con Abde, relación directa a través de Ramón Planes, que ha sido su descubridor. O sea, en muchos de esos estamos. Lo que pasa es que también no quiero crear expectativas malas a los béticos. Bueno, con Ceballos, por supuesto, hemos tenido muchísima relación, pero Ceballos ha tomado su camino ahora mismo con la renovación con el Madrid. Entonces, nosotros, yo no quiero crear expectativas a los béticos. Lo que le quiero decir es, tenemos un plantillón, tenemos una plantilla muy importante, ya lo hemos dicho. Si podemos, no por poner una guinda, sino simplemente completar, o sea, darle al entrenador más argumentos y más piezas para llegar lo más arriba posible. Y a poquito que lo hagamos, nos vamos a esforzar al máximo. Nosotros tenemos la ambición máxima, pero estamos ya con la hecha hasta arriba.
José Miguel, nada, darte las gracias por pasarte por nuestro micrófono, por nuestra humilde tertulia. Ha sido un placer. Creo que a lo que aspiran cualquier programa de aficionados, ¿no?, al Real Betis Balompié, es poder entrevistar a los protagonistas. Y aquí está el vicepresidente del Betis, que nos ha aclarado muchas cosas. De corazón te lo agradezco. Y para despedirte, que ya nos hemos pasado de tiempo, le pido disculpas a Julio y demás, que nos hemos pasado un poquito de tiempo y demás. No pasa nada. Una última pregunta sobre el tema del estadio, que nos cuentes un poquito tú sobre el proyecto que habéis presentado hoy, que los béticos conozcan un poco más, lo que nos quieras contar.
Sí, yo creo un poquito lo que comentaba antes. A nosotros todos teníamos un poco, cuando hicimos el tema de Gol Sur, es decir, a ver, preferencia también hay que hacerlo. O sea, estos agujeros que tenemos, la preferencia se ha quedado retranqueada, porque está claro que está retranqueada, hay mucho espacio allí, no sé qué, y no digamos una cubierta para cuando vamos a estadios que tienen cubierta, como San Mamés, cómo suenan y no sé qué, no sé cuánto. Todo lo teníamos clarísimo, pero es verdad que cuando nos pusimos a mover este proyecto, y además fichamos a este Javier Doñas, que es un crack, es un tío estupendo, que es un profesional que hemos traído magnífico para llevar este proyecto, vimos clarísimamente que esto tenía que llevar, que tenía que ir hacia un nuevo estadio en el que al final hubiera todo tipo de comodidades para que los béticos puedan utilizar el estadio durante todo el año, con restaurantes, con gimnasio, con auditorio, las empresas para reuniones, para congresos. Y al final le pegamos una visión, un escalón hacia arriba y dijimos, esto es lo que tiene que hacer el Betis. Por supuesto, estamos orgullosos del Benito Villamarín de cómo está ahora. Y cada gente que viene flipa con el ambiente que hay. Pero, de verdad, el ambiente que podemos crear en el nuevo estadio, además con las gradas encima todas, con la cubierta, y que además podamos ir 3 horas antes, nos quedar 4 horas después, que tengamos allí todo, cualquier tipo de ocio y todo de máxima calidad, que haya 4.000, 5.000 zonas de, digamos, de hospitality VIP, que no significa que sea VIP en plan súper caro, porque al final los que hayáis conocido por lo que es Gol Sur Premium o todo eso, es que al final es una mejora clarísima. Entonces, lo hemos tenido clarísimo, hicimos muy bien el proceso de convocar un concurso. Las ideas han sido espectaculares. Me encantaría que los béticos vieran los 7 proyectos. Ya veremos si se puede ver o no. Y desde luego el que hemos elegido nos ha encantado y cumple todas esas expectativas que tenemos. Además, quiero decir que el ayuntamiento, además, en este caso, ha visto la idea que teníamos y le ha parecido un gran proyecto para la ciudad, para el barrio, para los béticos, que son una mayoría importante en Sevilla, y al final yo creo que va a ser un proyecto histórico importantísimo en el futuro del Betis, y un orgullo para todos. Así que bueno, esperemos que podamos disfrutarlo y disfrutarlo jugando cosas muy importantes ahí en ese estadio.
Y escalera mecánica al segundo anfiteatro, por favor.
que ya está un mayor enorme para subir hasta arriba.
Por supuesto, ascensores y todo ese tipo de cosas. Tiene que haber mucha más.
La verdad es que yo creo que la sensación, José Miguel, que hemos sacado todos de las redes sociales, es que el proyecto ha gustado muchísimo a los béticos. Por último, José Miguel, ya te despido, y así que sí. Me hice una promesa con un compañero de Onda Bética, que si Dani Ceballos no venía, yo iba andando desde Triana hasta Utrera, andando. Esto es real, ¿eh? Las promesas se cumplen. ¿Me voy a tener que pegar la caminata o hay posibilidad de que no? Dímelo para ir comprándome unos botines de running, cremita para los roces, algo. No nos puede decir nada. Por Dios, que estoy en un sinvivir, José Miguel.
El tema de Dani, la verdad que yo lo vivo mucho, porque está claro que lo conozco desde que entré prácticamente y estaba allí. He entendido también por qué se fue, ahí lo tengo que decir. He entendido por qué se fue, que va un poco a como hablábamos antes de cuando sale un jugador, ¿qué pasa? Puedo hasta entenderlo, que se fuera en ese momento. Era irse al Madrid, era un Betis que no estaba tan claro, y todo lo tenía que entender hacia dónde iba ese Betis. Sí te digo que para mí, este podía haber sido el año suyo de volver a un Betis en esta senda que tenemos. Yo creo que al final, eso. Y luego, por supuesto, no hay ninguna duda futbolística sobre él y lo que podría ser para nosotros. Pero bueno, las situaciones son las que son, y al final él ha elegido. O sea, él ha elegido renovar en el Madrid y estar ahí. Y ya te digo, yo te digo, al final son profesionales, yo no puedo en ese sentido criticar a nadie, pero bueno, ha cogido su camino, nosotros pues tenemos que seguir el nuestro y traer los mejores jugadores posibles y desde luego que quieran estar con nosotros al máximo. Entonces, bueno, estas situaciones pues ahora mismo es la que hay y desde luego para a día de hoy, para esta temporada es impensable que esté Dani con nosotros.
Vamos, que no me ahorro la camioneta. Bueno, José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como a todo el que pasa por aquí se lo digo, ya eres un Comega Mamá, uno más de la familia. Te vamos a hacer llegar una camiseta de obsequio nuestra, que de nuestro patrocinador Yiboba, de los Comega Mamá. Te la haremos llegar y de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor y que estés con nosotros. Y la verdad es que hoy es un día grande para la tertulia.
Para mí, muchas gracias a vosotros y bueno, seguimos en contacto. Y yo lo digo a la gente, ilusión, o sea, que no nos quiten la ilusión, que muchas veces... todo es muy crispado y el Twitter y algunos medios y no sé qué, no sé cuánto y luego también el palanganeo y todo eso, que no nos quiten la ilusión que tenemos ahora mismo uno de los mejores momentos en la historia del Betis y un futuro por delante muy bueno, ¿vale?
Se viene mucha suerte en la próxima junta de accionistas el 25 de agosto y estaremos atentos desde aquí, desde la tertulia.
Vale.
Fran Campo también nos abandona, que se nos marcha ya. Fran, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé cómo has estado y demás. Nos ha dejado muchos titulares.
Encantado de estar aquí un ratito con José Miguel, que nos aclarará temas importantes que hay que aclarar. Y estando con vosotros, siempre un placer. Si queréis, además me quedo hasta 10 minutitos con vosotros comentándola. Ya, fíjate cómo estoy.
Sin problema. Pues despedimos a José Miguel.
José Miguel, sí. Un saludo. Muchas gracias, José Miguel.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, nos ha dejado ya José Miguel. Chicos, pues ahora nos vamos a ir con la tertulia ya y nos vamos con la previa del Atlético de Madrid, aunque ahora vamos a analizar un poquito esta entrevista que ha dejado muchas cositas, ¿eh? Sabe regatear bien y demás, pero le hemos sacado cositas.
Me salgo, chavales. Yo estoy pendiente con la Arcadia, ¿vale? Te lo voy mandando, Manu. Mira.
Perfecto. Voy a meter de mientras Fran Campo, ¿vale? Que ha dicho que se va a quedar un ratito.
Ya, Fran. Seguimos.
Bueno, estamos en directo todavía, ¿no?
Sí. Estamos, pues, ¿no? Nada, chicos, que no me libro de la caminata. Que no me libro de la caminata.
El palanganeo.
Estamos por aquí. Yo no os quito mucho tiempo, pero me gustaba, o sea, hay que valorar un poquito lo que ha dicho José Miguel, ¿no? Porque yo creo que es verdad que ha pegado capotazo importante en temas que hay que entenderlo. Pero yo creo que si empezamos por el final, yo creo que ya cuando le he propuesto los nombres que estaban sonando, aunque ha dicho que el Betis estaba trabajando en todo, ya había dejado un poquito caer que lo de Ceballos ya había elegido, pero Fran, a ti te la ha confirmado, ¿no? Lo que sí me ha parecido interesante es que ha puesto un poco la pelota en el tejado de Ceballos, ¿no? Que yo creo
sí,
que
eso ahora, me ha sorprendido.
Y ha dejado la coletilla de necesitamos jugadores que quieran estar aquí, o sea, que ha pegado un recadito importante.
Efectivamente. Fíjate que yo no, o sea, te puedes quedar con eso también, porque yo lo he entendido igual que tú, pero ya lo que me llama la atención un poco es que hasta ahora no se había pronunciado el club, criticamos mucho ese error en redes sociales de que, bueno, que se había un poco apoyado esa campaña o esa ilusión creada para nada, por la que muchos béticos se sintieron mal, pero lo cierto es que ha dejado entrever José Miguel que el Betis tenía la puerta abierta, que el Betis creía, ha dicho claramente que este era el año de que volviera Dani, ¿no? Con lo cual le pone la pelota un poquito en su tejado a Ceballos, que me parece un tema importante.
Sorprendente, sí. Oye, estoy metiendo yo mano a José Antonio y a Raúl, ¿vale? ¿Quién es el...
De hecho, Fran Tocayo confirma las informaciones que se sabían durante todos estos meses, que habían estado en conversaciones todo este año anterior. Lo que pasa es que por lo que sea, decide renovar, que me parece.
Pero bueno. No, yo estoy contigo, Fran, y me parece interesante porque lo ha apuntado, ya te digo, hemos escuchado mucho hablar de este tema, hemos hablado muchos meses, pero yo hasta ahora no había escuchado una voz autorizada del Real Betis Balompié, dejar entrever o decir claramente que ellos esperaban o que ellos tenían la expectativa de que Dani volviera este año, con lo cual se entiende que el club ha hecho o hubiera estado dispuesto a hacer por el regreso de Ceballos y que ha sido Ceballos el que ha decidido esa renovación con el Madrid, ¿no? Con lo cual, A mí me parece un tema muy interesante, más allá también de otras cosas que ha comentado José Miguel, esa puntualización de que están abiertos a un recambio importante, a una incorporación importante en esos últimos días de mercado, y por supuesto también el tema de la ampliación de capital, que ahora lo trataréis vosotros más detenidamente, ¿no? Pero yo creo que yo me quedaría con eso, ¿no? Con ese nombre de Ceballos y también con esa expectativa al Bético de que el club tiene la intención de hacer una incorporación importante.
Sí, me quedo con una cosa, Frank, que ha dicho, que han sido dos nombres, y ya le traslado el asunto a la mesa. Dos nombres que ha dicho, son operaciones como las de Canales y demás de los que se han ido, pueden ser Guido y Luis Felipe. Lo ha dejado caer, ¿eh?
También,
la salida.
También.
Lo ha nombrado, que ha pasado por ahí, pero ha dejado caer que son dos operaciones que además ha puesto muy bien el antecedente, ¿no? Contábamos con Canales, contábamos con Raúl García de Haro, contábamos con tal, y dice, pero que son operaciones...
También. Sí, lo de Raúl también y habla de lo de Juanmi, que también era un nombre, pero yo ya por despedirme, por dejar a vosotros ahí que comentéis tranquilamente todos los compañeros, que ya te digo, me ha llamado la atención también eso, lo que tú acabas de comentar, ¿no? El tema de Luis Felipe, que parece que está ahí, y sobre todo el tema de Guido, que va a ser difícil o que no es fácil que Guido renovar a Guido y que Guido continúe, y que es una posibilidad real que se pueda ir antes del final del mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que muchos temas interesantes que tenéis ahí en la mesa, Ceballos, esos nombres ilusionantes, el tema de Guido y el tema de la ampliación de capital. Yo me despido con vosotros, como siempre, diciendo que ha sido un placer estar un ratito aquí en vuestra casa, y que ya sabéis que yo estoy disponible siempre que queráis por los comegambas, lo que sea, más después de esa camiseta espectacular que me mandó.
Eso te iba a decir, que no veo yo que te la haya puesto, ¿eh?
Escúchate,
la tiene la playa.
No me la he puesto todavía porque no tengo la figura necesaria para lucirla, porque tú sabes que esas camisetas son ajustaditas y tal, y el verano ahora pasa factura, pero escúchame.
No tienes el cuerpo apulinio que tenemos Villegas y yo.
Exactamente, dame un mes y medio que voy a estar ya, me va a estar preguntando a la gente en el gimnasio qué pasa, que esta camiseta que si hace musculatura y todo, increíble.
Toca yo, apúntate como yo al gimnasio, que voy solo para ducharme.
Mentira, él va al gimnasio porque la entrada hay una máquina que vende donete.
Claro. Me llevo un euro.
Yo soy de eso, de bocadillo y donete. O sea que os mando un beso grande a todos.
Gracias, Tocayo. Muchas gracias, Fran.
Oye, Fran Villegas. Por cierto, si dejo parece... Twitter ya porque.
Sí. Bueno.
Pues dame un segundo, que digo, la gente ya está hablando de nuevo por el chat, ya está habilitado, nos están preguntando por los carnets. No había más tiempo, de hecho, no hemos pasado 15 minutos, creo que han sido del tiempo que teníamos previsto.
Mira, este era el guión que teníamos previsto.
Pero bueno, creo que
hemos hecho la mitad.
Creo que bueno, lo básico se ha intentado preguntar. Seguro que me deja muchas cosas. Twitter no daba abasto con todo lo que me estabais escribiendo. Lo dejo ya a Twitter, paso ya de Twitter, no escribo más. Y nada, Fran, creo que tienes por ahí que presentar a alguien.
Sí, bueno, tenemos fichaje con Megamba. Está con nosotros Aldo Jaénes. Buenas noches, Aldo.
Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con los Comegamba y formar parte de esta familia. Vamos a disfrutar de... haciendo Betty, y ha sido un placer estar aquí escuchando la entrevista, que ha sido una maravilla, he dejado muchísimo de lo que comentar, así que espero poder compartirlo. Muchas gracias.
Para quien no conozca, Aldo es profesional de Big Data, también es profesor en máster de Big Data, y nos va a traer esos datitos que nos gustan de los partidos, análisis de futbolistas, los fichajes que lleguen. Estamos preparando una cosita muy chula para cuando cierre el mercado, ¿verdad, Aldo? Que vamos a analizar a todos los futbolistas que fiche el Betty, a las nuevas altas. Y sí, bueno, y él tendrá unas... Tenemos que perfilar esa sección cómo va a ser, pero vamos, se vienen muchos datos y vídeos interesantes a la tertulia de análisis de rival, y hoy mismo vamos a estrenar un poquito de tema de previa. Vamos a ver una novedad del Villarreal, del Betis en el Villarreal, esa presión alta que me comentó Aldo por privado, y también el rendimiento tanto, corrígeme si me equivoco, de Marroca como de Isco, ¿verdad, Aldo?
Pues sí, hoy vamos a ver la faceta, digamos, que destacar más el partido del Villarreal. Vamos a hacer un poquito de hincapié por encima en Isco y Roca, que quizás fueron dos de las figuras más destacadas de los fichajes, de las caras nuevas del partido. Y bueno, entrar un poquito también en ver por encima, si es posible, el Atlético de Madrid, que también nos prepara emociones fuertes, y la verdad que sí, vamos a disfrutar de los datos del Betis.
Perfecto, pues ahora sí que sí. Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo la has vivido?
Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, porque los datos que habéis obtenido han sido espectaculares y aparte creo que ha sido una entrevista donde se le ha sacado jugo a todos los temas candentes de la actualidad verde y blanca, como esa ampliación de capital, ese anuncio del nuevo estadio, esos nombres que suenan en el mercado. Aunque ha intentado regatear, creo que ha dejado alguna pincelada, que bueno, que se queda aquí en esta humilde tertulia y la verdad que ha sido muy interesante y bueno, como tú bien dices, Fran, que esta pequeña intervención con vosotros y con todos nosotros sirva para aclarar dudas de cara a ese importante junta de accionistas que tiene el club el 25 de agosto, que como el propio José Miguel López Catalán ha mencionado, es muy importante para el futuro del club y bueno, habrá que intentar tomársela como él ha mencionado en todo el espacio y en todo momento, ¿no? Con ilusión. Es un momento para ilusionarse y ojalá pues todo ese trabajo que quieren llevar a cabo pues dé su fruto.
Raúl, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Fran, ¿qué pasa?
¿Qué sensación te ha dejado con todo lo que nos ha contado Semilla? Aunque te digo una cosa, regatea mejor que Jefferson Montero, ¿eh?
Sí, bueno, evidentemente hay cositas que no te puede decir, pero creo que es una manera de, digamos, humanizar a las altas esferas del club, ¿no? Y de hacer un acercamiento con el aficionado de pie, ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de ser aficionados que se sientan en el estadio como otro cualquiera. Preocupado por lo de Guido, creo que es lo que más me ha preocupado, eso de que la han intentado renovar varias veces y no han podido, pero sin duda lo mejor de toda la entrevista es cuando ha usado el término palanganeo. O sea, me parece que ha sido la mejor frase de los 45 minutos.
Genial. Norbert, si te parece, damos las gracias a todos los suscriptores que teníamos quitadas las alertas para que no interrumpieras. Imagínate si nos hubieran interrumpido las alertas, nos encajamos en 4 horas de entrevista.
Fácilmente. Manu, ¿lo tenemos a mano? Bueno, Manu creo que se ha dormido porque hoy no nos habla ni
por... Bético me dice que lo desbloqueé en Twitter. Lo tengo bloqueado en Twitter. Arguari, a Truán.
Yo mira que tengo a poca gente bloqueada. Yo sí tengo a alguien bloqueado porque en algún momento de alguna conversación me ha insultado. Si no...
Claro, yo normalmente es eso. O sea que... Arguari, pero bueno, ahora te busco y te desbloqueo. Me comprometo a ello.
Chicos, Manu se ha dormido, ¿no?
Sí, Manu creo que está comiendo. Manu
ha ido por un cerrito. Bueno, el pelo, ¿eh?
Sí. Bueno, pues de momento, chicos, bueno, muchísimas gracias a todos. Primero hemos sido top 1 en España en deportes. Es una locura. Gracias a todos, a toda la audiencia, tanto de YouTube como de Twitch, de verdad. Os queremos muchísimo. Ha sido un placer. Día de gala hoy, como decían los Comegamba. Siempre, hombre, cuando esta tertulia, ¿verdad, Raúl? Empezó ese 2019 a hacer podcast a través de una plataforma que se caía más que el internet de, yo qué sé, de una chabola. De locura. Esto.
Mientras uno cenaba, otro cerraba la persiana, sí, se comía
otro yogur, rascaba el yogur. Y, sí, sí. ¿Dónde hemos terminado? Bueno, no perdemos las raíces, seguiremos siendo una tertulia de todos ustedes y demás. Y bueno, siempre, como digo, aquí cada uno es bético de su padre y de su madre. Intentaremos dar nuestra opinión siempre desde el mayor de los respetos, pero hoy ha sido una locura, de verdad. Os juro que se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, teníamos muchas preguntas, pero disponimos apenas de media hora, tres cuartos, al final hemos sacado un cuartito de hora más. Y la verdad, darle las gracias de nuevo a Julio Jiménez de Era, que me ha hecho posible que pudiéramos traer aquí a José Miguel López Catalán y por dejarme ese tiempo extra para poder sacarle un poquito más de información. Si una queréis, cosa, vamos por... ¿Qué? ¿Tienes ya los suscriptores?
No, pero te interrumpo un segundito. A colación del volumen de gente que hemos tenido hoy en la tertulia o que estamos teniendo, en Twitter de verdad que es que no doy abasto. Ya, de hecho, no voy a postear nada más salvo que salga. De verdad que cada vez que le doy a actualizar hay como 8, 10, 12 interacciones, mucha gente dando una enhorabuena, otro tanto que no le ha gustado tanto. Lo que sí agradezco a todos que nos hayáis visto.
Algo mágico.
Ahí están ya las suscripciones de nuevas activas. Y Manu, pónmelo, que creo que no lo tenías puesto por ahí. Mira. Dale un pelín más, que aunque tengo las gafas de adorno, pero... Ah, vale, pues mira, creo, si hay alguno, perdonarme, tenemos Antoanico, Rafa de Triana, que es el gran Rafa, Mertitox, no, Delar 76, ¿no? Ah, esa del otro día, vale. Andresito Caña, que recuerdo a todos, por si no lo sabe nadie, es la misma persona que Sergio Rialto, que...
Razonamiento verde y blanco.
Razonamiento verde y blanco, y me falta uno, son cuatro. Es un
Veritas Betis.
Y Veritas Betis, es una persona con cuatro cabezas. Pa Martín, grande Pa Martín, histórico. Al-Ándalus, grande. Bermejales, 75. CB40. El gran Saavedra, que ya tiene una camiseta para él y otra que ha comprado para su... para un íntimo amigo. Bueno, todos los que habéis suscrito hoy, de verdad, muchísimas gracias. Y Villegas, vamos a darle caña a la tertulia, que hay cositas por hacer.
No, venga, espérate, pues, primero, ¿no? vamos a charlar de la, un poquito, dos titulares.
Pidiendo el domino.
El nombre que ha dado sobre lo de... No me ha gustado nada cuando ha preguntado Fran Campos acerca de las salidas que ha habido y demás, y le ha dicho, bueno, contábamos con canales, con tal y demás, y se han ido como son operaciones como sale. Con lo de Guido y Luis Felipe, ha dicho los dos, y se me han abierto las carnes. Como aquel
yo
que
creo, dice. Luis Felipe, yo creo que más o menos podíamos estar empezando a intuir que podía haber opciones de salida, sobre todo ahora que vuelva a sonar Martínez Cuarta, etcétera, que además, corregirme, no sé si Martínez Cuarta es zurdo, que sería
oye,
más...
una cosa. Que lo que ha dicho Norbe de Sergio Rialto es mentira, es la coña que tenemos nosotros. Vamos, creemos que es mentira. Tampoco lo saben Marcelo,
pero no
es demostrable,
es
mentira.
Es decir, además digo una cosa, en la porra del otro día del Villarreal Betis que hacemos los comegambas, que ya hay más de 70 personas que han participado, por cierto, mis berenjenales, puso 0-1 Sergio Rialto y a los 10 segundos puso 0-1 Andresito Caña. Lo mejor que ambos pusieron que marcaba Petzela, o sea que ya las casualidades... Ojo, Gonzalo Tortosa por ahí, ¿eh? Grande.
Grande Gonzalo. Oye... Gonzalo está pendiente de venir al canal, que hablé con él y tenemos pendiente cerrar la fecha. A ver, ya hablaremos, Gonzalo.
Yo te decía, mira, me dice Raúl que cuarta has dicho. Bueno, que yo creo que Luis Felipe meridianamente lo teníamos todo más o menos claro que puede salir, pero yo creo que
ha dejado entre medio. Mágico.
Grande, Gonzalo José, Tortosa, pues, referente.
Ahí está, en la cuenta B de Gonzalo Tortosa, ¿eh? Porque han entrado sí. A la B, o sea.
Y se ha suscrito felicitándolo. Ya, otro con cuenta B.
Lo de Guido, que a mí me ha sonado a que Guido sale.
Sí, a mí también. Creo que sí. A ver, es que no hay cosas que no se pueden contar, porque no se pueden, pero lo que ha dejado caer de Guido es que, a ver, o renueva ya, o es el último, la última ventana para sacarle una plusvalía importante. Chicos, podéis hablar, ¿eh? No tengo que dar orden de palabra, Ardo, no te dé vergüenza. Cuando quieras hablar, habla, abres el micro y punto. Raúl,
pues,
no
sé, sí, ya la verdad que en general, hablando de la entrevista en general, creo que ha sido muy transparente. A mí me gusta esta gestión porque me parece muy transparente, muy claro y muy directo. Y creo que en el tema de Guido es así, es la última ventana y o se renueva o lo tienes que vender. Es que cualquier otra situación te acepta en vulnerabilidad a la siguiente ventana de mercado. Así que ahí no tiene mucha opción el Betis si no llega una renovación y el mercado se cierra pronto. Así que es un jugador con mercado, que lleva un rendimiento muy bueno, ascendente, que encaja en muchos perfiles de rendimiento de equipos de alto nivel, de ligas con alto poder adquisitivo, así que lo lógico es que pueda salir. Ha sonado equipos Premier, ha sonado ofertas que, bueno, al Betis le vendría muy bien. Lo que ha demostrado y lo que yo me quedo tranquilo, que si sale Guido tenemos recursos de garantías, tanto actualmente en la plantilla... En Marroca no es el perfil de Guido, sería más similar quizás al Altimira. Pero bueno, yo creo que hay opciones, que se está moviendo muy bien el mercado y que si Guido sale, podríamos tener la tranquilidad que seguro que tienen ya totalmente controlados todos los posibles escenarios para seguro traer a alguien con garantías, porque la planificación de este año está demostrando que ya el Betis opta a cotas más altas y la verdad que ilusiona, ¿no? Así que vamos a ver cómo se mueve.
Ojo que la actualidad parece que se pone del lado del Real Betis Balompié. Santi Aouna, ¿sabéis quién es? Periodista francés y demás. Has puesto un tuit que dice que el Betis pide por Guido 12 millones de euros. ¿No te recuerda esa cantidad lo que hablamos cuando la información que dimos acerca de Guido y el Barcelona?
Se la pongo en el chat, sí. Dijimos una cantidad parecida. Se la pongo en el chat cantidades. El enlace.
Según este periodista, el Betis reclama 12 millones por Guido. Lo ponemos por ahí.
Muy educadamente, Ramón Quintero 17, que 12 millones se lo metan por el culo, ¿vale?
Sí. Ahí tenemos el tuit. Si no, compartimos el enlace por el chat. Bueno, yo creo que de mercado y demás de la entrevista... chicos, que los que estáis en Twitch, suscribiros a YouTube porque la entrevista se va a colgar entera, tal cual, todos los programas iguales. Se quedan siempre, lo tenéis disponible sin ningún tipo de problema. Los que os estáis viendo por YouTube, que no estáis suscritos, que sale mucho, no está suscrito, suscribirse así os va a notificar siempre que subamos nuestro programa. siento mucho, de verdad, me da mucha pena porque creo que me hubiera pegado hablando con Catalán 4 o 5 horas y creo que estaba a gusto, creo que estaba, se lo estaba pasando bien, que se encontraba cómodo, pero no he podido hacer la mayoría de las preguntas. No, perdonen ustedes, pero el tiempo es el tiempo y bueno, estas personas disponen de muy poco y limitado tiempo para temas de entrevista y demás, y la verdad es que, bueno, agradecer porque, Norbe, lo de hoy ha sido ya el culmen. O sea, cuando me habéis mandado lo de top 1 en España en deporte, digo, adiós, ya vamos a estar en Andorra.
Me he quedado flipando, sabía que podía tener audiencia esto, pero no a esos niveles. Así que nada, todos los que habéis venido hoy por primera vez, habitualmente estamos aquí los lunes, casos excepcionales como partido de Europa League, de Copa del Rey o entrevistas. La semana pasada tuvimos al alcalde de Sevilla, hoy es José Miguel López Catalán, la semana que viene tenemos a Ángel Aro, nada, broma. Vale, así que cada vez que podamos hacer entrevistas y demás, pues aquí estaremos en un día diferente a los lunes. Oye, preguntarle, Raúl.
Dime.
Ay, no, que creía que te había quedado congelado, que hace tiempo que no... ¿Te veo con cansaete o triste por algo?
Lo de Guido
estoy dándole vuelta. Sí, a las palabras que ha dicho Guido. De hecho, sobre todo esa frase de lo hemos querido renovar varias veces. Tiene pinta de que el argentino, una de dos, está presionando muchísimo para conseguir una ficha bastante más alta o que tiene pensado hacer las maletas. No lo sé. Yo espero que no, pero bueno. Si,
a mí me suena eso.
Si al final...
Afuera, ¿eh?
Sí, sí. Y también ha confirmado la oferta de Arabia sobre Fekir. O sea, que eso es algo que ha pasado un poquito desapercibido, pero yo lo he apuntado por aquí.
Y yo lo he puesto en un tweet,
Lo contamos aquí. Otra información que contamos aquí también en los Comegamba, que lo contamos hace un par de semanas, que había una oferta de Arabia por Fekir.
Antes que se me olvide. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando ha hablado del tema de Canales, ha hablado exclusivamente sobre la cabeza de Canales. ¿Sabes? Como si hubiera sido... no sé, algo que le habrá pasado, no sabemos si en su vida, en vestuario o lo que sea, pero que bueno, ha sido el propio Sergio, parece ser el que ha forzado, vamos a dar mi sensación, más de la cuenta su salida. No sé ustedes cómo la veis.
Eso se empezó a hacer vox populi, ¿no? Hace no mucho, que el tema era diferencias con otros jugadores, diferencias algo con el club también. Y también creo que él habló, no vi la entrevista, o sea, la despedida de Canales, pero creo que leí que él habló de que su cabeza le pedía, además tal cual, creo sí, que dijo, unos otros cambios, ¿no?
A mí me gusta fijarme en los hechos. En esa foto de despedida, Pellegrini no se pone la foto. De Canales.
No es de ponerse en foto tampoco Pellegrini, ¿eh?
En la de Joaquín sí posó, sin problema, bueno, igual, cuando se despidió.
Que Joaquín lo conocía también
en el mismo
Málaga,
sí,
en el y yo mismo creo sí, que Joaquín es otro fútbol.
No lo sé, pero es la postura de Pellegrini, se queda al final del todo de la sala, no interviene, no va a saludar, no sé, raro. Pero bueno, da igual.
En cierta manera, esto que ha comentado, el detalle de que ha traído Raúl, ¿no? Sobre que parece ser que la salida de Canales fue más por iniciativa propia de él más que del club, aunque ya sabemos que en el club no hay nadie intransferible. Debido a la necesidad económica, todo el equipo, toda la plantilla está en el escaparate. También podemos sacar eso de la entrevista, ¿no? Jugadores con el que se contaba a principios de temporada, como Raúl, como Canales o como Edgar, pues... Debido a que viene un club con un buen contrato y una buena oferta para el Betis, pues al final se lleva a cabo y se decide realizar, ¿no? Por eso creo que no nos debemos sorprender de aquí al final de mercado si siguen saliendo nombres para salir. Y bueno, centrándonos en Luis Felipe y en Guido, pues tampoco sería una sorpresa por mucho que nos doliera. Y es cierto, pues comentando un poco el tema de Canales, que es algo que reconoció él en su acto de despedida, que él pensaba que no podía seguir dando el 100%, quiso hacer ese acto de sinceridad. La oferta de Rayado apareció después, le apetecía un cambio de aire y obviamente el Betis, pues, con un futbolista que llegó libre, viene un club, te da ese dinero porque al final, bueno, siempre está ahí la duda de si estaba bien vendido o no, si 10 millones con esa variable era un precio... que se ajustaba a la figura de Canales, ¿no? Y a su trayectoria, pero bueno, es una plusvalía para Real Betis, así que era entendible un poco el movimiento y la postura del club, pero que viene a confirmar un poco lo que ya dijo Canales en su día, en su acto de despedida, ¿no? Que su cabeza un poco no le hacía estar al 100% concentrado en lo que era el Real Betis Balompié y necesitaba dar un paso al frente, ¿no? O un paso al lado, mejor dicho. Así que ahí queda un poco ese tema.
Grande Jordi.
84 se ha suscrito. Muchísimas gracias. Manu, pues bueno.
Un momentito, Gabri, mira. Que Gabri ha donado. Gabri, perdónanos, pero tenemos las alertas quitadas de la entrevista a Catalán. Nos dice: no habéis aclarado con Josemi es si el hecho de no estar el grande Gabri hoy en la tertulia ni el otro día es porque se está estudiando algún tipo de oferta a otra tertulia o está exigiendo más dinero por renovar y por eso lo tenéis castigado.
No, no es por
no
eso.
Creo, no creo, Gabri, que quieras escuchar la respuesta delante de 400 y pico personas, también te lo digo. Pero bueno, ya como tú estimes oportuno.
Ya te llegará el Burofay, ya te llegará el Burofay dentro de poco, no te preocupes.
Oye, pasa un poco desapercibido.
Gracias
también.
Por tu biche, maldito bético pelotudo.
Una pregunta que no habéis aclarado con Josemi es si el hecho de ahora no estar el gran Gabri hoy en la tertulia ni el otro día es porque se está estudiando algún tipo de oferta a otra tertulia o está exigiendo más dinero por renovar y por eso lo tenéis castigado. Yo pregunto siempre por si acá.
Recuérdame, Manu, que pongamos un límite de caracteres, como los audios de la Arcadia, ¿vale? Que, por cierto, la recordamos que tenemos la Arcadia feliz también hoy por si queréis comentar algo de la entrevista. Decía Fran... O a Raúl, que tienes ahí la cara de estar viendo un Getafe español con 0-0 en 1080. Nos hemos centrado en la posible salida de Guido, pero ha dicho una cosa que creo que también hemos pasado por encima un poco, que también se ha comentado aquí, y es que han intentado renovar a Guido 50.000 veces y el representante no aparece.
Claro, por eso te digo yo que evidentemente el fantasma de una venta está, y más, como bien ha dicho José, con todo el mundo en el escaparate. Ahora salió, no sé si será cierto, una supuesta oferta del Olympique de Lyon o que es estrategia de Guido para apurar hasta el final e intentar sacar un mejor contrato o una mejora de ficha. No lo sé. Yo por lo que ha dicho Catalán y mejor dicho por cómo lo ha dicho, si es que parece que la venta está más cerca de lo que yo me pensaba. Espero equivocarme y espero que sea todo estrategia y que pueda seguir aquí para formar esa dupla Marguido que creo que le daría una solidez al equipo, como ya hemos hablado, que no la ha tenido en los últimos 30 años.
Bueno, un nono matilla, pero...
un centro de campo muy creativo. Aldo, 12 millones por Guido, con la mano en... No en el corazón, siendo objetivo. ¿Te parece una oferta para dejar salir a Guido Rodríguez?
Según las circunstancias de mercado que tenemos, sí. Es así.
Yo creo que también.
Jugador que cumple contrato próximamente, que tiene 29 años, que ha dado un buen rendimiento en el club, que ya vino a este club de esa manera, agotando contrato y forzando al América a una situación ventajosa para el Betis, que supo aprovechar muy bien, adelantándose 6 meses a la finalización de contrato. Y que, bueno, ha sido fundamental estos años. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y lo mantengamos, pero si no y sale, bueno, 12 quizás con algunos extras que puedan ser a lo mejor 18 o 15, pues estaría magnífico. Si al final se consiguen esos 20, al final eso realmente de los números que llegan en prensa, lo que realmente se mueva, como bien ha dicho José Miguel López Catalán, es que tampoco corresponde, creo yo, que tengamos que saber todo hasta el último detalle, porque hay parte del éxito de una planificación deportiva de que es la confidencialidad y es fundamental que ciertas cosas se manejen desde esa confidencialidad por el bien del éxito deportivo. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo, respetarlo, además más aún cuando llevan haciendo historia con un tercer año entrando en Europa, que no lo habíamos hecho nunca, y la planificación de este año, pues bueno, vamos a darle ese voto de confianza y si hay algo más adelante que criticar, pues evidentemente se va a criticar, ¿no? Esto no es un incondicional, pero hasta ahora a mí me dan argumentos para confiar, así que bueno, si al final se da esa salida, creo que no sería mala.
Bueno, ahora sí que sí, chicos, nos vamos a ir con la previa, ¿no? Y ya las claves las iremos amenizando durante la semana porque ha dejado muchos titulares. Manu, nos vamos con la previa de este Betis. Mira qué rápido es mi Manu, ¿eh? Cómo lo ha puesto en un momento, ¿eh? De este Betis, partidazo en el bendito Villamarín, próximo domingo. Te quiere ya comer, ¿no?
Te lo escucha la gente. Para que la gente lo escuche, que estoy aquí esclavizado.
Manu, que me cambie ya la tipografía, hombre, ya.
Pero es que esta es bonita.
Pero esa es la del año pasado.
Bueno, después de esta cena, después de cenas de matrimonio aquí, este conato de cenas de matrimonio, Aldo,
perdón, perdón, que acabo yo de caer una cosa, señor Aldo Jaene, ¿me puede usted explicar por qué no tiene el fondo puesto que se
porque
le hizo?
Porque la incorporación esta que te diera, que el fondo no me ha llegado a tiempo para poder ponerlo.
No pasa nada, te lo mando por el chat de Skype.
No se preocupe usted, no, que el próximo día será.
No, no, que próximo, que te lo paso ahora mismo.
Ah, que usted quiere una modificación y se
factura. Imagen corporativa este año. Está Noruego la imagen corporativa. Bueno, oye, Aldo, venga, ¿qué te vamos, parece si empezamos por ese signo característico que hizo el Betis, esa novedad, ¿no? Ese, y también lo comentamos con Raúl y con José, esa presión alta que hablabas el otro día en el programa del lunes que hizo el Betis en la primera parte, sí, diferente a lo que habíamos visto el año pasado y propiciado, creo que por un, como comentabas, por un doble pivote Marc Guido. Si lo vemos en pantalla, Manu, ¿tienes por ahí los gráficos y se lo ponemos a la gente y demás? Sí. ¿Lo pones en pantalla, Aldo?
Ahora todo vamos tuyo. A comentar esto. Pero como no ponga el fondo, me van a echar, no voy a volver un segundo día, así que voy a poner
ponlo
el fondo
tranquilamente.
Con vuestro
ponlo
permiso, tranquilamente. ¿De acuerdo? Que no quiero yo aquí jaleo. Bueno, vamos a darle caña y ya pondremos el fondo, que lo de menos. Cuando usted quiera, maestro. Pues nada, la verdad que el partido contra el Villarreal fue muy interesante. Yo creo que todos vimos una primera parte realmente intensa del Betis y aquí tenemos esta estadística de estas bombas de acciones de presión con el mapa de calor de estas acciones de presión del Real Betis en el último partido. El equipo estuvo muy intenso en todas las líneas, buscó al Villarreal la salida de balón, consiguió encontrar esa debilidad haciendo una presión muy intensa, impidiendo una buena toma de decisión y provocando además una verticalidad bastante incisiva que dio lugar a bastantes ocasiones de gol y vimos una primera parte que creo que todos quedamos bastante contentos con ella. Y es curioso porque supera a cualquier partido de la temporada pasada del Real Betis Balompié, tanto en casa como fuera, de Liga, Europa League, etcétera. Con lo cual es destacable que el equipo haya empezado con este punto superior de nivel de intensidad que, bueno, que dan pues jugadores como Marroca, el compromiso que tuvo Isco después de la inactividad tan grande que tenía y que vimos que efectivamente está muy bien y que nos va a dar muchísimas alegrías. Así que, bueno, interesante este mapa de presión sobre las acciones que realizó el Real Betis Balompié contra el Villarreal en la última victoria en el inicio liguero. Después, si Aldo, pasamos a la siguiente.
Si te parece, sí. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos ahora lo de Marroca y Guido, el rendimiento de los dos?
Sí, lo vamos a ver un poquito por encima, si te parece, sí, el tema de Marroca, sí, y Guido. Ya tenemos el rendimiento de Marroca la temporada pasada en el Leeds United. Si vemos a la izquierda, tenemos un radar de rendimiento con una serie de métricas que se valoran sobre el rendimiento de Marroca y esa misma métrica a la derecha tenemos la distribución en la Premier League de la temporada pasada y a la derecha del todo está el percentil, el lugar que ocupa en la distribución Marroca. Entonces, el año pasado, evidentemente, el Leeds fue un equipo que tuvo muchísimas dificultades, acabó descendiendo a final de temporada y el contexto competitivo que tuvo no va a ser el del Betis, con lo cual evaluar desde estos datos sería bastante injusto y ya más aún cuando hemos visto el rendimiento que está dando tanto en pretemporada como en este primer partido contra el Villarreal. Con lo cual vemos que los jugadores pueden ser muy buenos, pero si no tienen un contexto adecuado de rendimiento, es complicado que puedan sacar sus mejores capacidades, ¿no? Y esto es dos ejemplos que vamos a poner hoy de jugadores con muchísimo potencial que hemos traído, creo que además aprovechando muy buenas circunstancias de mercado y que aquí creo que pueden redar ese rendimiento superior, explotar y permitir que el Betis pues alcance, yo creo que un escalón competitivo que llevamos rozando estos últimos años y que vemos que puede estar cerca con una planificación como la que estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos el caso aquí de Marroca y posteriormente, pues bueno, la breve etapa que tuvo Isco por el vecino. Y bueno, aquí vemos que evidentemente, a pesar de no tener muchísimos minutos, en algunas métricas fue bastante destacado y estuvo en percentiles bastante altos de toda la liga, a pesar de disputar con tan solo esos minutos.
Y de Marroca
es interesante. A pesar de lo que se le criticó, ¿no? El rendimiento y que, pues bueno, ahí tenemos la gráfica, en ciertas métricas la verdad que estuvo bastante bien. Después, evidentemente, el rendimiento que le vimos el Villarreal no lo dio en ningún momento en la temporada pasada. Con lo cual, eso pues que nos da tranquilidad de que vemos de que el jugador pues ha hecho un trabajo en esta etapa y ha llegado aquí en un excepcional estado de forma que yo creo que es único. Ya si quieres pasamos adelante. Y hablando de este último partido del Villarreal, quería compartir esta gráfica que la hice durante el último Mundial del rendimiento de Youssouf Sabalí con Achraf Hakimi, que creo que, bueno, no cabe duda de que Hakimi es posiblemente uno de los mejores laterales derechos del mundo, ¿no? En el PSG. Y bueno, aunque Sabalí solo jugó 4 partidos y Hakimi disputó 7, pero los datos están normalizados a 90 minutos para poder hacer las comparaciones y con criterio. Y el fondo azul serían las métricas ofensivas, que evidentemente en el lateral apenas tienen impacto. En el rojo serían las defensivas y las amarillas serían las de organización. Y vemos que el rendimiento de Sabali comparado con uno de los mejores laterales del mundo en el Mundial no tuvo nada que envidiar, con lo cual es un jugador que viene dando un rendimiento muy bueno ya desde su etapa en Francia y que aquí en el Betis está teniendo un crecimiento muy importante y creo que lo estamos disfrutando y fruto de ello fue la asistencia que nos dio los 3 puntos el último partido contra el Villarreal. Así que no es flor de un día, no viene de ahora, esto es trabajo de mucho tiempo y la verdad que ahí, pues bueno, una pequeña muestra del rendimiento que tuvo en el Mundial, ¿no? Que quería compartir ya que hoy lo hemos tenido con un poco margen y ha sido un poco así improvisado. El próximo día lo vamos a tener con más detalle las cosas que queramos compartir. Y bueno, ya por último...
Y el Torito Zabaliski solo te dio un partidazo en Villarreal. Supongo que mis compañeros lo comentarían el lunes que yo no estuve.
Sí, yo creo que no cabe duda, ¿no? De que no solo por la asistencia, que evidentemente es diferencial y al final en el fútbol lo diferencial es lo que vale dinero y lo que cuesta trabajo obtener en tu equipo. Y ahí Zabali que te haga esa carrera en el minuto 93 y centre, levante cabeza y tenga esa pausa, esa precisión de buscar al jugador y después poner un centro, sabiendo que William José es un rematador nato y bueno, ahí estuvo, ¿no? Y la verdad que muy contento porque ha sido otra figura bastante criticada y creo que fue una explosión de alegría para el propio jugador el poder dar los 3 puntos al equipo y que tanto trabajo pues empieza a dar fruto, ¿no? Bueno, ya
nos queda por ahí momento, algo antes de la previa.
Que ha sido muy criticado. La última ya, que hablando de Juanmi, ¿no? Que ha sonado que es posible que pueda salir, pues la hemos hecho un poco sobre la marcha, de esa maravillosa temporada que nos dio Juanmi, no esta última, sino hace 2, cuando fue, pues, no lo hemos sacado en esta gráfica, pero fue el jugador de toda Europa, de las 5 grandes ligas, que más goles convirtió con respecto a los goles esperados que tuvo, ¿no? Estos famosos XG que salen tanto ahora cuando estamos viendo los partidos, que incluso la propia liga pone a través de Media Coach las ilustraciones de los XG, de la probabilidad de que esa situación de disparo sin tener en cuenta el disparo acabe en gol, porque si tiene en cuenta el disparo no es el XG, no es el expected goal, es el XGOT, es otra métrica, y ahí sí ya valoras cómo ha sido esa definición. Con el XG realmente valoras cómo es la situación de gol, ¿vale? Y te sirve bien para saber lo que está creando un equipo. Y aquí vemos la distribución de métricas bastante relevantes para jugadores de ataque, en los que tanto Juanmi como Borja Iglesias, que son los 2 puntos que están resaltados dentro de toda la distribución de las 5 grandes ligas, ¿no? Entonces la verdad que fue muy interesante el rendimiento que pudimos disfrutar en aquella temporada de Juanmi, que creo que pocas veces hemos tenido nosotros la posibilidad de tener en plantilla una temporada el jugador que más goles convierta con respecto a las situaciones que ha tenido y la verdad que fue excepcional, todos lo celebramos, creo que fue una fiesta continua aquella temporada. Pero bueno, los rendimientos de los jugadores pasan las etapas, pasan los momentos, son personas y hay que entenderlo y es muy complicado que todos los jugadores sean un Messi que te dé 15 años de rendimiento absoluto a la máxima élite. Los jugadores suelen tener momentos según circunstancias y yo creo que parte del éxito es determinar y poder acceder a jugadores como hemos visto, como Isco o Marroca, que no han tenido quizás en su última temporada la mejor temporada de sus carreras como profesionales, pero que sin embargo estamos viendo que tienen un potencial enorme y que en un contexto competitivo más propicio para sus capacidades pueden dar muchísimo de sí y estoy convencido que lo vamos a disfrutar. Así que bueno, terminamos ya con esto. Si quieres, ya sin gráfica y todo junto, os comento un poco lo que me dijiste del Atlético de Madrid y sí, ya entramos con la previa.
Sí, que a mí me interesa más que Raúl y tú habléis y comentéis sobre el Atlético de Madrid porque viene con bajas, creo que Correa va a ser duda. Va a ser duda también Coque, creo que Coque definitivamente no va a venir. Estamos ahí, creo que un partido interesante, Raúl, con un Atlético de Madrid que siempre, da igual partido que haga el Betis, que es calcado. El contexto, dominio, ocasiones, a lo mejor algunas veces no muy clara, pero dominio del balón y ¡pum! Gol de Correa en el 80 y tanto.
Sí, bueno, da la casualidad, como yo sin saberlo acerté el otro día, que Correa al final no va a jugar, pero vamos, si no Correa será Griezmann, será Morata con la espalda o alguien en propia puerta, ¿no? Llevamos varios años quitando ese 3-4-0 que nos colaron en el Wanda, que los partidos son el guión que tú has dicho, ocasiones del Betis, posición del Betis, llegan ellos 1 o 2 y te dejan con la cara colorada, ¿no? Pero bueno, creo que jugando en casa y siendo principio de temporada es mejor coger a estos equipos, como ya dije con el Villarreal, antes que cogerlo a mitad de octubre que ya están rodados, ¿no? Coque no va a jugar, como tú bien has dicho. Yo entiendo, ahora lo veremos, que se lentará por él para fortalecer ese centro del campo para ocupar el lugar de Coque, creo.
Tenía la mano levantada, Norbe, dime.
Norbe, estás muteado, no se te escucha muteado, nada.
Vaya, vaya,
pero te la han novato. Ahora, sí, era por no interrumpiente. Que digo, que tú sabes que yo ya me manejo con las altas instancias de la sociedad y demás, y sí, me sí, acaba sí. de escribir el señor alcalde, y me ha dicho que mañana, el Ayuntamiento de Sevilla mañana anunciará el primer dispositivo de movilidad para los partidos del Real Betis. Y aquellas famosas lanzaderas
que... Tú chateas con el alcalde, pero ¿esto qué es, Guillo?
Sí, sí, tío, vamos a ver, es lo que hay. Vale, que nada, yo le pregunté y me ha respondido muy amablemente que mañana anunciarán ese primer plan de movilidad para los partidos del Betis en casa. Imagino que lo harán ya de las lanzaderas, desde el Prado, no sé si la de Plaza de Armas, que esa creo que va a tardar un poquito más, pero bueno, atentos mañana que lo anunciarán.
Pues nada, nos vamos un poco, José, sensaciones para este partido que tengas.
Bueno, si te soy sincero, Fran, es un partido que a mí me da mucha pereza jugar. Porque a tenor de lo que tú decías, el guión se ha repetido en las últimas temporadas y los últimos años cuando se han enfrentado madrileños y béticos, ¿no? Un Betis que compite, un Betis que a grandes tramos de partido domina, pero que siempre le falta algo para llevarse los tres puntos, ¿no? Nos pasó la temporada pasada, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Como bien decía Raúl, creo que estos partidos que se producen a principios de temporada, donde los rivales todavía están un poco en esa puesta a punto, cargando pilas, encajando piezas, es el momento más idóneo para ganarle a un grande, ¿no? Como es el Atlético de Madrid, un equipo que tiene aspiraciones de ganar la Liga, ¿no? Como y de darle batalla a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperemos que esa pereza que ahora mismo misma de poder encuentro, a medida que se vaya acercando el encuentro, pues se vaya cambiando por optimismo, por ilusión de bueno, conseguir el primer triunfo en el Víctor Villamarín, empezar la temporada en casa, a casa de todos los béticos, pues con un buen partido y con un triunfo que creo que se nos resiste desde hace 4 o 5 años, desde que Canales transformó el 1-0 de penalti y conseguimos batir al equipo del Cholo Simeone, que nos tiene un poco cogida la medida. Esperemos que sea en esta ocasión cuando las cosas cambien, giren un poco a favor de los verdes y blancos.
Bueno, y para conocer un poquito, Aldo, voy contigo. El Atlético de Madrid el otro día, vamos a ver cómo fue el primer partido del Atlético de Madrid, aunque como me comenta, un partido, y sabemos, no es significativo de un cambio de juego, de un cambio de rutina, tanto lo digo tanto también por el Betis en Villarreal, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que propuso el Atlético de Simeone contra Granada que nos pueda servir como para tener un poco de idea de lo que puede proponer aquí en el Benito Villamarín?
Bueno, la verdad que fue un partido donde el Atlético de Madrid, en este último partido, jugó una formación bastante rocosa. Viene ya de hace tiempo desarrollando una 3-5-2 muy densa, con unos saltos de línea muy precisos en la presión, muy compactos, muy estilo Cholo Simeone. Y bueno, pues, sin ir más lejos, la temporada pasada, el partido de casa, quedamos 1-2 con ellos. No sé si recordáis el gol anulado de Luis Enrique al descanso por un fuera de juego muy polémico en un pase de Borja Iglesias justo al filo del mediocampo. Y justo después ellos, los goles, si no recuerdo mal, fueron uno de Griezmann, de córner, que la defensa duda y nadie toca y acaba entrando directo. Y después fue doblete de Griezmann y un tiro de Griezmann entre las piernas del portero sin apenas ángulo, muy esquinado, ¿no? Cuando el Betis había hecho muchísimo, había dominado, vamos, sin ir más lejos, en cuanto a los XG, por ejemplo, en este 1-2, nosotros hicimos 1-33 y ellos solo 0-59, sin embargo se llevaron el partido 1-2. Hay una métrica muy interesante que son los puntos esperados, los expected points, que se miden simulando en base a los XG en un montón de escenarios cómo podría haber quedado el partido según cómo se da, ¿no? Que al final es un poco traducir matemáticamente esa sensación que cuando vas al estadio dices tú, pero cómo no hemos ganado este partido, ¿no? Si es que, ¿no?, esa sensación que llevamos teniendo con el Atlético hace tiempo, pues eso, si tú te vas a un partido, en los expected points se refleja muy bien, ¿no? El Betis pierde de 1-2 y sin embargo hace 1,98 expected points sobre 3 y el Atlético de Madrid solo 0,74. Es decir, en muy pocos escenarios en ese partido, con la situación de juego que hubo, con las ocasiones que hubo, el Atlético de Madrid se hubiera llevado los 3 puntos, sin embargo se lo lleva, ¿no? Porque el fútbol es así de maravilloso y las matemáticas te acercan a la realidad pero evidentemente no dictan el futuro y por suerte se tiene que jugar. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que luchar contra esa sensación y contra un bloque tan rocoso con ese nivel de intensidad que tiene el Atlético de Madrid. Creo que pasa fundamentalmente por lo que vimos en contra el Villarreal y lo que hemos hablado al inicio, por subir el nivel de intensidad del equipo para poder igualar en intensidad al Atlético de Madrid, porque si lo igualamos en intensidad, en calidad somos superiores. Y eso lo sabemos.
Edo, nos están reclamando por el chat porque la gente no sabe lo que es los expected points y demás. Explícalo para que la gente lo entienda, por Dios.
Vale, los expected points se calculan en función a los XG, que son los expected goals, que son las situaciones que se dan en un partido sin que haya tiro. Cuando hay un disparo, si contamos la situación antes de que el jugador golpee la pelota, teniendo en cuenta distancia a portería, angulación, situación de los rivales, cada proveedor los mide y los calcula con sus propias variables y métricas. Entonces hay algunos que son más precisos que otros. Pero de los proveedores principales, ¿no? De Hadel, de Opta o de StatBombs, son bastante precisos, sobre todo el modelo de StatBombs. Y entonces tienen en cuenta todos esos factores, como tienen muchísimos millones de disparos, se puede calcular con bastante precisión, según esa situación, la probabilidad entre 0 y 1 de que esa situación, sin tener en cuenta el disparo, acabe en gol. Porque si tienes en cuenta el disparo, es otra métrica, que ya otro día, si quieres, para no perder mucho tiempo hoy, hablaremos. Pero bueno, esta sirve mucho para darte lugar de esa situación y se utiliza en muchísimos modelos y la verdad que a día de hoy es bastante interesante. A Raúl lo voy a dejar dormido, creo, porque ha suspirado y todo.
No, es que
si a Raúl se pierde.
Voy a discrepar un poquito lo que has dicho de que el Betis tiene más calidad que el Atlético Madrid. Eso, vamos, yo creo que no. O sea, de hecho, creo que
el Atlético Madrid tiene más calidad. Tenga más calidad que el Atlético de Madrid. Yo creo que el Betis es un equipo que está más acostumbrado a tener un juego propositivo, a estar pisando el último tercio del equipo rival y que a nivel asociativo ahora mismo, con Isco, Ayos, Luis Enrique, con el perfil de jugadores que tenemos en plantilla, Rodri, etcétera, nosotros tenemos ahora mismo una de las plantillas de más calidad de toda Europa, ¿eh? O sea, tenemos unos jugadores de un perfil de lo que se suele decir en la calle jugón, que muy pocos equipos pueden presumir a día de hoy, ¿eh? Y vamos, después del despliegue que se vio en Villarreal, yo creo que cuestionarlo es un poco, no sé, te falta información o has visto poco fútbol. ¿Sabes? Porque es que creo que el partido de despliegue que hubo, si mantenemos esa intensidad toda la temporada, vamos a poder optar a cotas altas, ¿eh? El nivel que dio el Betis contra el Villarreal el otro día fue bastante interesante.
Bueno, José, ¿qué esperas de lo que proponga el Atlético de Madrid? ¿Y qué esperas del Betis? ¿Crees que otra vez volverá a poner ese doble pivote Marroca Guido?
Pues mira, Fran, me mojo completamente en este tema. Yo creo que Pellegrini creo que va a optar por darle continuidad al 11 que se vio en Villarreal. Tengo la duda de si seguirá poniendo a Abne o a Miranda. Entiendo que eligió al brasileño contra el Villarreal, puesto que el de Olivares no venía haciendo la pretemporada de forma completa. Sabemos que se incorporó más tarde por ese europeo sub-21 que se jugó en este verano, pero le daba continuidad al 11. Creo que es buena prueba contra el Atlético de Madrid ver si el Betis sigue con esa presión alta que vimos contra Villarreal, que también lo mencionó Raúl en la pizarra el lunes, y Aldo nos ha traído datos un poquito más o más detalles de esa presión. Quiero ver si el Betis es capaz de eso, de salir a la presión a un equipo tan físico como el Atlético de Madrid. Me preocupa mucho el juego aéreo, cosa que el Atlético de Madrid es un recurso que explota muy bien y le ha llevado a conseguir muchos puntos en las últimas temporadas. Ahí el Betis yo lo vi sufrir mucho contra el equipo de Quique Setién, contra Villarreal. Y bueno, siempre espero un partido competido, complicado. Esperemos que esta vez los errores que podamos cometer a nivel individual no se penalicen tanto o tan grave, que siempre que tenemos algún despiste aparece ahí Correa o cualquier otro jugador para meternos el primero e irnos para casa calentito. En este caso Correa pues baja por un esguince de tobillo. Y bueno, primer partido en el Villamarín, creo que también el hándicap que tiene a favor el Betis es su público, esa gana de ver a su equipo, de empezar un año ilusionante con un nuevo plantel, con un plantel renovado y las caras que todavía quedan por salir por entrar, así que espero un partido complicado, competido, pero que el Betis tiene armas suficientes para poder llevárselo.
Norbert. Vale, ahora lo ponemos. Norbealdo, traslado a la misma pregunta. ¿Creéis que Pellegrini va a ser tan conservador con el centro del campo, con ese doble pivote?
Yo creo que Pellegrini va a seguir en sus 13. Pellegrini es un hombre que es muy raro que cambie cualquier cosa del equipo que él crea que va a funcionar. Teniendo a Guido y a Marroca, yo creo que serán los dos que jueguen. Entiendo que Carballo no va a llegar. Es que yo creo que va a haber muy pocos cambios con respecto al 11 que jugó contra el Villarreal. Y es que además creo que es la forma de hacerlo es que sea tu rival el que se empiece a preocupar por cómo tú juegas, por tus jugadores y no la inversa, porque ese es el primer gol que te meten. El tú cambiar tu forma de jugar o tus jugadores porque el rival, yo creo que es el primer tiro a puerta del otro equipo. Entonces yo creo que va a ser un equipo muy, muy, muy similar al de Villarreal. No sé si se inscribirán Bartra y Bellerín, que por ahí a lo mejor. Más por base.
No le hemos hecho la pregunta, se nos ha escapado a José Miguel, sí, porque claro, eso es importante.
No había tiempo. No sé si llega a ser inscrito, si más Bartra a lo mejor que Bellerín, porque yo creo que a Zabali no lo va a mover, tenga opciones, pero el medio campo yo creo que va a ser el mismo.
Aldo, ¿tú crees que sale con un once parecido al de?
Posiblemente mantenga parte del bloque, pero habrá rotaciones. Yo discrepo con Norbe, ya a día de hoy todos los equipos se estudian a todos y tú tienes tu planteamiento de juego, pero después hay cosas que tienes que adaptar según el rival, porque además forma parte de la competición, de competir. Entonces, bueno, yo entiendo lo que tú quieres expresar de no condicionar totalmente tu juego, como hay equipos, digamos, más pequeños que no tienen ese carácter, pero creo que sí, que dentro de eso el Betis, la planificación que estamos haciendo, y por eso digo que yo no me atrevo a dar un 11 de Pellegrini. El año pasado, cuando jugábamos a eso, creo que no dimos ni uno. Entonces, partiendo de ahí, vamos a centrarnos en lo que a lo mejor sí podemos aportar algo más, y es lo que creo que Sergi Altimira, a mí me hace mucha ilusión, que puede debutar, que además el partido del Atlético es un partido donde puede aportar cosas, porque es un medio centro con muchísimas capacidades, pigado. Yo creo que va a dar muchísimo que hablar, que va a tener una proyección, porque es muy joven, importante, y la verdad que tengo ganas de que poco a poco vaya cogiendo minutos, porque en partidos de este perfil puede aportar cosas que quizás hasta ahora no teníamos y que estamos empezando a ver pues que pueden llegar, ¿no? Porque están llegando con perfiles competitivos muy altos en diversas posiciones. Así que yo la verdad que creo que el partido va a estar en esos términos, que parte, como bien ha dicho José Antonio, va a estar en cómo controlemos ese juego aéreo, y si lo igualamos en intensidad y en físico, y jugando en casa con el Villamarín llevando al equipo en volanda, tenemos que tener muchas opciones llevando los 3 puntos. Yo creo que nos vamos a quitar esta vez la espinita que llevamos clavada esta última temporada con los partidos de Atlético de Madrid, y además creo que sería, en cuanto a confianza para el equipo, un plus importante, porque después de ganar un equipo champion como el Villarreal, continuar en esa línea de la victoria en casa contra el Atlético de Madrid sería un escenario fantástico.
Bueno, voy ahora con la pregunta del millón, Raúl, que yo creo que después del golito del Tigre, ¿ahora qué hace Don Manuel Pellegrini? ¿Borja Iglesias o William José? Papeletón, ¿eh?
Bueno, creo que históricamente, voy a decir, bueno, sí, me vale el término, delantero que marca, delantero que volví a poner titular en la jornada siguiente. El problema, como estamos todavía, que William José se puede ir, no se puede ir, riesgo de lesión si juega más tiempo, no lo sé. Yo creo que va a poner el mismo equipo y me las juego que cambia William José, la verdad.
¿Y yo? ¿Tú crees que entonces crees que pone a William José de titular?
Yo creo que sí. Y también creo, y aquí me voy a tirar un triplazo, que puedo pegarme una...
Pero igual si te lo tiras la porra todos los lunes.
No. Sí, bueno, también. Que creo que el Betis no va a presionar como presionó en Villarreal. Primero, porque el si Atlético de Madrid pelota, tiene no mucho la misma mejor calidad. Mucho mejor que el Villarreal. No, y segundo, porque la segunda parte, si tú tienes los 20-25 minutos que el Betis tuvo contra Villarreal, esos 20-25 minutos los tienes contra el Atlético de Madrid, te metes 4 directamente. Entonces no creo que estemos en esa necesidad de tener que ya presionarle tanto a un equipo que físicamente es mejor que tú, lo ha sido siempre, y que tiene jugadores que pueden salir de la presión si no está bien hecha con facilidad y crearte averías mucho más complicadas que las que el equipo de Setién planteó el otro día. Ahí va mi triple.
Ahí estoy contigo, Raúl. Ahí estoy contigo, Raúl. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo de que al Betis no le interesa que el partido pase por un partido físico. Evidentemente sería inteligente controlar el ritmo del juego y llevarte algo a un ritmo más bajo, pero en cierto momento y en ciertas situaciones te va a exigir el partido responder físicamente al nivel de ello. Entonces, el ver contra el Villarreal que hemos tenido esa capacidad, pues te da más la tranquilidad que el próximo partido se pueda mantener en esos momentos necesarios porque el equipo está fuerte. Entonces, pues ojalá que no lo llevemos al escenario físico, que pase más por un alto dominio del Betis en campo rival, que además al jugar en casa posiblemente sea así, y al revés, ellos son los que van a esperar seguramente muy juntitos a hacer daño cuando menos lo esperemos, ¿no? Si ya hemos visto el perfil y creo que todos conocemos a Simeone, no hay muchas novedades en este sentido.
José, ¿qué te parece si empiezo contigo y vamos haciendo el 11? Aunque a Aldo no le gusta sacar 11, pero se va a todo el mundo. Vamos a intentar sacar el 11 y nos vamos con la porra y vamos despidiendo porque el programa ha sido largo, llevamos ya casi 2 horas de directo. Sin duda, voy contigo con la defensa. Ruiz Silva en portería, porque Claudio Bravo sigue lesionado, o sea que no creo que sin problema ninguno. Lateral derecho, vamos coincidiendo 1-1 y si queréis me decís, voy diciendo nombres y si me decís esto que sí, lo vamos poniendo. Zabaly, ¿está claro?
Correcto.
Pareja de centrales, Pesela, Luis Felipe. Si no se inscribe a Bartra, aunque creo que si se inscribe a Bartra tendría la duda de que Bartra con Pesela.
Pesela Bartra, sí.
Si se inscribiera. Si se inscribiera. Raúl, ¿tú qué opinas?
Mantiene la línea.
¿Aunque se inscriba a Bartra? Sí. Mira que Luis Felipe es cable pelado, ¿eh?
Sí.
Más que nada, no por cable pelado, porque si está la opción real de que se pueda vender, ahora creo que ha saltado otra oferta de 20 millones ya, así que sí.
Sí,
20 millones. Y está Bartra, pues entonces yo creo que lo lógico, ya no por deportivo ni por nada, no entro ahí, lo lógico, la lógica diría que jugase el catalán.
Y que sería lógico también lo que tú dices, Norbe, que si mañana se cierra lo de Juanmi, posiblemente ya se pueda inscribir a Bartra y a Bellerín, creo, ¿eh? Creo. Porque tú sabes, lo del límite salarial es como una nebulosa que no que está ahí, es un ente.
¿No creéis que lo de Juanmi ha posibilitado lo de Isco, Marroca y me falta ahora uno?
No, porque se inscribieron antes de que lo quitaran, ¿no? ¿O fue el mismo
que de
día?
Hecho, a ver, yo, aunque no aparezca como jugador, yo creo que inscrito como tal está. Hasta que no se complete una sesión real o lo que sea, no se quita la inscripción como tal, ¿no, Raúl?
No sé cómo va la normativa. No lo tengo claro,
pero. ¿Qué? El equipo puede dar la baja. No viene al cuento, pero a raíz de que la ha puesto, no lo veo ahora mismo, JMCR17, por favor, mirar el tuit que ha puesto Daniel Ceballos a las 23:14. Que lo veáis cada uno y ya, bueno, saquéis vuestras conclusiones. ¿Dónde
está? 14 ahora mismo, ¿no?
¡Hostia, de Pinocho!
¡Sí!
¡Leña! ¡Arriba el primero, coño! ¡Leña!
Manu, nosotros no entramos en disputa, solo decimos lo que hay, ya cada uno.
Mira, ya, pues, y la gente diciendo, ¿te estás refiriendo a lo que los Comegan me han dicho con catalán?
Está claro que de Dani Ceballos he visto la tertulia, vaya.
No, habrá visto el tweet que yo he puesto, que lo he nombrado, a ver.
Ya, que te va a meter pelito en candela. Bueno, venga, vamos a seguir con el 11 y eso serían cosas entre catalán y Dani Ceballos. A mí me da igual ya, eso son cosas de yo. Estamos nosotros para meternos en pelea, que a lo mejor no va por eso, por José Miguel. Pero bueno. Lateral zurdo. Miranda Wagner. ¿Qué decir?
Yo creo que le da lugar a Miranda.
Yo aquí tengo más dudas.
Yo aquí tengo la duda, ¿eh? No yo sé si le va a dar continuidad a Wagner, ¿eh?
Y lo voy a dejar en que tengo dudas. Me voy a morder la lengua.
Mira, yo venía con la bandera de Wagner porque me parece un futbolista estratosférico, o sea, del nivel de proyección casi de Luis Enrique. Luis Enrique evidentemente es aparte el nivel de proyección que tiene, pero Wagner tiene un nivel de proyección estratosférico.
Pero eso es un ejercicio de fe, ¿no, muchísimo. Aldo?
No es un ejercicio de fe. Yo lo he visto hacer cosas en Brasil de jugador de proyección, de cosas que hay jugadores que es muy complicado que si no tiene desde esas edades pueda en un futuro desarrollar, y aparte tiene ciertas condiciones, sobre todo a nivel físico, de jugador de muchos quilates. Y yo estoy segurísimo de que Arne va a triunfar aquí.
Vale, vale, pero un buen rendimiento. A día de hoy para mí no lo ha demostrado todavía. O sea que se le puede presumir.
Lleva aquí dos ratitos a jugar. No,
ya, poco, pero diga, yo hablo de rendimiento a día de hoy.
Es muy joven, evidentemente. Es que un jugador de esas características no lo buscas para un rendimiento inmediato. En cualquier planificación, un jugador de esas características lo buscas para un rendimiento de 2-3 temporadas mínimo. Y evidentemente el Betis en ese tipo de operaciones se está moviendo muy bien y seguramente en un futuro nos puede dar muy buenas plusvalías. Ya estamos viendo Luis Enrique, que el año pasado al inicio fue muy criticado, y la gente que lo llevamos siguiendo desde sus inicios, muy inicio, sabemos que era un jugador estratosférico, pero estratosférico, de estos que pueden llegar a pagar en la liga inglesa 60 o 70 millones de euros, porque tiene esas condiciones para estar en esos perfiles de jugador por los que se paga. Y Abner, quizás no tanto, pero un jugador que puede dejar también mucho dinero en las arcas verde y blanca y además un muy buen rendimiento deportivo en ese camino. Así que yo estoy convencido de que aquí lo va a dar, hay que tenerle un puntito de fe. Fue muy duro porque a la hora de un rendimiento de un jugador, en la confianza, etcétera, cuando hay ciertas situaciones concretas de un partido que son muy determinantes y esa acción tomas una decisión errónea o ejecutas la decisión de manera errónea, marca un poco, y quizás tuvo dos situaciones muy claras de gol el año pasado que fue muy criticada, y pues quizás esa parte no hace justicia al futbolista que hay detrás, y yo estoy convencido de que va a tener un gran rendimiento. Ahora, por el perfil del Atlético de Madrid, yo creo que quizás Miranda, y también por el balón parado que tiene, pueda salir de inicio.
Venga, más rápido todavía, que se nos está quedando dormido Norbe y tiene ya el niño.
Me están hablando por todos lados y no lo hemos pasado de largo, hemos decidido eso, pero es que incluso el bueno de Fran Campo le está dando una bomba al tuit de Ceballos tremenda, ¿eh? O sea, se le está dando un bombo y además está la gente aquí comentando los comegambas.
Vamos a hacer trending topic.
Ha puesto Fran Campo, ojo con este tuit de Dani Ceballos, tan solo minutos después de que el vicepresidente del Betis, López Catalán, dijera en los comegambas que creía que era el momento de su vuelta, pero Dani ha tomado su camino renovando con el Madrid. Queremos jugadores que quieran estar. Pues...
Leña, se viene noche interesante en Twitter. Venga, vámonos, rápido, centro del campo. Doble pivote, estamos de acuerdo, más Roca Guido. Si estamos de acuerdo, no debatimos. Vale, estamos de acuerdo, así me gusta. Aquí viene... Tridente de medias puntas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Luis Enrique seguro. Isco, el mismo.
¿Luis Enrique llega bien?
Sí, creo que sí. Lleva entrenando con normalidad desde el martes, que fue el primer entrenamiento de la plantilla tras la victoria contra Villarreal, así que entendemos que esa molestia era más fatiga muscular y cansancio.
Hemos ganado 100 seguidores en la tertulia esta noche en Twitter.
Madre mía. Bueno, y arriba la duda, que yo creo que es la única, bueno, con Miranda y esto es la duda que yo tengo del 11. Y votando 1-1, William José o Borja Iglesias. Yo voto por William José. Delantero que marca no se saca.
William José.
¿Alguien más levanta la mano?
Borja. Yo creo que William José, no quiero ni pensar que a Manuel Pellegrini le dé por hacer lo que ha hecho algún partido pretemporada o el año pasado, de poner a José arriba y poner en la izquierda, no sé, bueno, a Juan Cruz o a quien sea. Pero
es una
quiero
fuma
pensar,
la gorda de don Manuel Pellegrini.
Bueno, pero no es la también, primera vez que lo hace tampoco. O sea, pero yo creo que siguiendo también un poco esa meritocracia que casi siempre usa Pellegrini, creo que va a ser William José.
Y un último apunte. Bueno, si damos 6, creo que nos podemos dar con un canto a los dientes.
Si acertamos 6, pues yo creo que lo carcamos. Si no lo carcamos...
Yo creo que hay dos dudas.
Venga, a ver qué pasa.
Dos dudas. Yo creo que va a jugar Miranda y va a jugar William José. Creo que son las dos...
Yo creo que se va a decantar por Arne, porque es verdad que Miranda ha tenido confianza, poca pretemporada. ¿No? Y aparte ese factor que parece que a Arne le está faltando, ¿no? Esa confianza contra Villarreal no estuvo mal. Darle un poco de continuidad a esa buena actuación puede hacer que el chaval, pues de cara a este inicio liguero, pues gane un poquito de eso que le va faltando y se pueda asentar y ser una competencia para el de Olivares, que el año pasado vimos que tras la salida de Ale Moreno... Miranda dio un salto y se hizo con la titularidad. Bueno, que haya competencia siempre es bueno para que suba el nivel, ¿no? Así que yo creo que se va a decantar más por Arne por una cuestión más física que otra cosa.
Es que Miranda a lo mejor no es solo deportivo, ¿eh?
Y que el nivel defensivo de Abner es superior al de Juan. O sea, es una realidad.
Y físicamente el nivel que demostró en Villarreal es alto, ¿eh? Hubo varias carreras que hubo muy, muy explosivas, que vamos, recuerdo una que iba absolutamente en desventaja y recuperé una cantidad de metros que dice, este chico está muy en forma. Así que
a
sí,
nivel puede ser un argumento. Yo creo que cuando Nantes, el año pasado fue muy criticado, yo creo que incluso Pellegrini lo demostró con sus alineaciones, ¿no? No dándole continuidad y demás. Yo creo que ahora que ha cuajado un buen partido a nivel defensivo allí, a nivel ofensivo, bueno, a nivel defensivo yo creo que estuvo muy bien, no fue superado casi nunca, y a lo mejor Pellegrini opta por decir, mira, este chaval es el momento de darle confianza y asentarlo en el once, que Pellegrini ya lo tiene. No, pero esta no es la hermana ni nada de eso, Manu. Cuando vayas a poner un tuit, antes le pasamos el filtro. Ah, vale, vale. Bueno,
un detalle importante, Fran.
Dime.
Un detalle importante, ya antes ya de cerrar el programa y terminar un poco con la previa, que repasando la lista de bajas que tiene el Atlético de Madrid, que hemos mencionado la de Correa y de Coque, que son bajas bastante, bastante señaladas. Bueno, también no estarán disponibles ni Jiménez, ni Nahuel Molina, ni Reinildo. Es decir, que antes hemos mencionado de que el Atlético de Madrid me vaya un poquito
la lengua. Menos mal que no es el Eintracht Braunschweig ese.
Uf, ya ves. Me da un esguince de cerebro. Que como decía, que viendo estas bajas y viendo que el Atlético de Madrid usa un sistema de carrileros, ¿no? Creo que contra Granada usó a Carrasco y a Llorente. Son futbolistas que no están acostumbrados a lo mejor, aunque lleven partido desempeñando esa demarcación, pero son futbolistas a lo mejor que se pueden tener carencia a la hora de defender. Bien haría el Betis de aprovechar la profundidad de los laterales, que ya vimos contra Villarreal que los laterales del Betis fueron los jugadores que más balón tocaron, para hacer un poquito de daño y, bueno, abrir pues siempre el entramado defensivo que suele acompañar siempre los planteamientos de Simeone. Así que me parece un detalle importante de que el Atlético de Madrid vaya sin sus carrileros habituales y creo que por ahí se le puede hacer daño.
Bueno, chicos, pues ahora sí que sí. Si a Aldo no le gustan hacer porras, ve pensándotela, ¿eh?
Ahí ha acabe. Llegado el momento. Lo ¿qué? Siento, acaban de poner buenas noches en el chat Davinia Chicharrera. Eso significa que el programa tiene que acabar.
No venga, estamos para hacer chistes a estas horas.
Venga, no lo ve que si no, no cobran.
Vamos. Esto tiene que acabar ya.
La Arcadia, venga, la Arcadia rápido, Manu.
Venga, me ha dicho aquí, señor Tintero, que ponga estos dos únicos audios. Así que a ver quién son.
Venga. Vámonos.
Buenas noches, señores. Desde Córdoba Sur. Para hablar un poquito sobre el partido del Villarreal y el próximo del Atlético de Madrid. Sobre el partido del Villarreal, me gustó mucho el equipo. Creo que resalta los nombres de Isco y Marroca por ser los nuevos fichajes. Y se nota muchísimo que puede que este sea el año de Luis Enrique. Creo que le ha venido muy bien la pretemporada, a nivel físico, a nivel mental, por todo lo que tuvo el año pasado, ya sabemos. Me gustó mucho también el partido de Abner y el de Zabaleta, por supuesto. Eso sí, lo de siempre, creo que nos falta fondo de armario, porque los cambios fueron William José y Guardado. Pero bueno, el equipo estuvo bastante bien y creo que con un par de fichajes que todos tenemos en mente podríamos subir el nivel considerablemente. Y sobre el partido de Atlético de Madrid, pues no es por ser agua fiesta, pero todos sabemos que es prácticamente imposible puntuar con ese equipo. Rezad lo que podáis para que no llegue Correa. Y bueno, siempre es el 1-2 cerrado, que siempre sacan tarjeta para nosotros. Y bueno. A ver si podemos al menos puntuar. Venga, muchas gracias.
Venga, dale, tirón, siguiente, nos lo quitamos ya todo en medio.
Muy buenas, come gambas, béticos. La verdad es que me da bastante coraje el diseño de nuevo estadio. Cero identidad, cero carácter, cero personalidad, cero Betis. Tú ves ese diseño y no ves nada. Representativo del club, podría ser perfectamente el estadio del Midtjylland danés. Es más, se parece bastante al diseño del nuevo Bernabéu. Y nada, cero sorpresa, por otra parte, porque todo lo que se hace hoy día es así. Pero la verdad es que me da bastante pena. Una oportunidad perdida para, aparte de hacer un estadio moderno, hacer algo con personalidad y que representara estéticamente el Betis, si eso tiene algún sentido. En fin, un abrazo a todos. Mucho Betis.
Grande. Bueno, pues hay que dar las opiniones de nuestros telespectadores. Porra, y nos vamos. Ya sé que sí, que tengo a Norbe, que tiene a Davinia. Davinia está por debajo pegándole pellizco. Vámonos, señores. Venga, José Antonio.
Bueno, pues suelen ser partidos muy cerrados, así que no espero muchos goles. 1-0 para el Betis.
Aldo, estrénate.
Bueno, ya que me ha robado aquí José Antonio y le he sido catado el 1-0, me voy también a un resultado corto y nos vamos al siguiente, 2-1.
A Raúl lo dejo el último porque ya no lo sabemos.
Ahora me la ha quitado mi Ardo, porque es el que he puesto yo en la porra come gamba, que os recuerdo a todos que hay una porra come gambas que al final, el ganador final de la temporada, se llevará una camiseta como esta, un llavero come gamba y todo lo de aquí, lo que de aquí a
final
de
temporada. Y una semana Norbe en su casa.
Sí. Sí, porque como os la pegáis en casa de Villegas, os pone de obras a las 11 de la noche, que lo aquí sepáis.
Tengo un par de ladrillos para hacer un par de cosas.
Así que voy a cambiar el 2-1 por un 2-0, goles de Luis Enrique y Don Borja Iglesias Quintas, el segundo. Sí, ¿no? Exacto, Luis Enrique y Borja.
Raúl, y goleadores.
4-0, fiesta verde y blanca.
Goleadores. Sí. Goleadores. Tírate el pistón entero. Da igual, ahora voy por ustedes. Da igual, así que no va a acertar nunca.
Ahora se acertó uno el año pasado. Dos de Juanmi, uno de Canales.
Y otro de Collado.
Un golito de Luis Enrique con Rosca, un golito de Ayose, uno de Borri y otro de Julián José. Los cuatro de arriba.
Vale. Ya está, después de esta fumada despedimos el programa. Bueno, chicos, Aldo, muchísimas gracias. Flamante fichaje de la tertulia. Poquito a poco iremos perfilando la sesión y demás, que creo que poquito a poco la iremos maquillando para que vaya gustando a la gente, las previas y demás. A nuestro José, que siempre está con nosotros, a Raúl y a mi fiel escudero community manager, y que también lo tengo para hacerme la colada, Norbe. Oye, vaya noche de Twitter, ¿eh? Tenéis que tener Twitter de la tertulia ardiendo, ¿eh?
Yo te juro que cada vez que le doy notificaciones hay como... Mira, ahora nos ha nombrado Informa Fútbol también. No. Pero no el del Betis, el global. Horroroso. O sea que no para. O sea, cada vez que le doy notificaciones hay 10, 8, 15. Brutal. Tengo que ver las interacciones ahora.
Pues nada, chicos. Muchísimas gracias una noche más. Así que, de verdad, estamos muy agradecidos. Top 1 en España espérate, en deportes en Twitch. ¿Qué pasa? Escucha, ¿qué pasa?
Ha puesto Frank Campo. Top 1, hemos
top 1.
Top 1 en Twitch, en Deportes de España y quinto mundial. Frank Campos dice, aficionado del Real Madrid comentando en el tuit de Ceballos sobre Mbappé, pensando que quiere decir algo. Los comegambas peleándole la audiencia mundial a Kylian, tremendo.
Bueno, como esta noche ya no tiene sentido ninguno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado tanto en YouTube como en Twitch. Recordad que en YouTube están subidos todos nuestros directos en la lista Espacio Betis. Ahí lo tenéis. Y siempre podéis disfrutar de nuestro contenido. Gracias a todos de verdad por todas las suscripciones, por todo el apoyo de hoy. Ha sido uno de los días grandes de la tertulia. Y la verdad que estamos muy, 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 muy orgullosos y muy agradecidos por todo el cariño que nos dais tanto en redes como cuando nos encontramos por la calle de Mar, que vamos a las previas. Tenemos muchas ganas de encontrarnos. A ver si el domingo podemos acercarnos y vernos por allí. Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y viva el Real Betis Balompié.